¿Qué tal? Muy buenas tardes para los que vengan de las aplicaciones móviles de Cope Más y de Cope.es. Seguimos con esta edición de Tiempo de Juego de la jornada número 16 en Primera División y la jornada número 22 en Segunda División. Para los que se incorporen ahora, vamos a repasar hasta las 9 de la noche todo lo que nos está dejando esta jornada de Reyes en el mundo del deporte. Luego ya llegará a las 11 y media José Luis Correchano. Ha empezado la jornada número 16 en Primera División. Lo ha hecho con el partido que acaba de finalizar en el Martínez Valero con victoria para el Celta. Elche 0, Celta 1. El gol de Iago Aspas a los 6 minutos de juego le ha dado la victoria al conjunto vigués y deja muy hundido en la clasificación al Elche, que sigue sin ganar 16 partidos después, con 4 puntos, 4 empates y 12 derrotas en el que era el debut de Machín. El Celta gana, de Machín en el Martínez Valero, gana el Celta después de un montón de meses sin hacerlo. No ganaba desde el 2 de octubre frente al Betis y coge aire también el conjunto de Carvajal, que logra su primera victoria. Enseguida vamos también hasta Mestalla porque a las 9 de la noche se enfrentan Valencia y Cádiz en el segundo partido de la jornada, pero hay dos partidos que llaman mucho la atención este fin de semana en la Liga. Jornada número 16, como decimos, Villarreal-Real Madrid mañana 4 y cuarto de la tarde en el remozado Estadio de la Cerámica, con el Real Madrid pendiente también de la Supercopa, porque tenemos jornada de Liga, luego estará la Supercopa en Arabia y después la Copa del Rey. Por cierto, mañana tenemos sorteo, enseguida nos recuerda Cris Bejarano, los equipos clasificados y los detalles de ese sorteo que se va a celebrar mañana con 16 equipos ya octavos de final de la Copa del Rey. Vamos a conocer la última hora del Real Madrid con Melchor Ruiz. Hola Melchor, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal Santi? ¿Cómo estás?
Un día de mucho trabajo hoy, ¿no? Para ti.
Bueno. La noche ha sido dura como de la de todos los años, pero bueno.
Contento, ¿no?
Viendo la cara de satisfacción de los niños, la alegría en sus rostros y la felicidad, pues se da uno por satisfecho.
Claro que sí, un día muy especial que ha tenido además de regalo rueda de prensa de Carlo Ancelotti previa a ese partido de mañana en la Cerámica.
Sí, y antes incluso del entrenamiento, así que pocas cosas hemos podido saber, aunque más o menos en la cadena COPE sabemos por dónde puede ir el once que puede presentar mañana en la Cerámica. Recordemos, es el primer partido de Liga para el Real Madrid en el 2023, por lo tanto buscando esos primeros puntos. El equipo de Carlo Ancelotti, que va a tener tres bajas, las que venimos contando en los últimos días, la de Dani Carvajal, la de Odriozola y la de Mariano, pero que por contra Ancelotti va a recuperar a 7 jugadores, además 7 titulares que descansaron en la Copa ante el Cacereño. Estamos hablando de Courtois, estamos hablando de Álava, de Mendy, de Modric, de Kroos, de Benzema y de Vinicius, así que va a ser un equipo totalmente diferente al que presentó en el Príncipe Felipe, en ese partido de Copa, y con ese objetivo de sumar esos primeros 3 puntos en Liga en este 2023.
¿Tiene claro Ancelotti quién va a ser el undécimo hombre? Porque ahora todo el mundo en el Real Madrid se pregunta, ¿no? ¿Quién debería jugar? Rodrigo, que cada vez que sale lo hace bien, que el otro día firma una acción brillante y marca ese gol que le da al Real Madrid el pase en Copa, o Valverde, que es un seguro de vida, aunque no ha hecho el mejor Mundial posible y quizá no ha regresado de la mejor forma posible. Bendita papeleta, decíamos antes.
Sí, yo creo que va a seguir haciendo lo que hizo el año pasado. Recuerdas que aparecía en primer lugar Asensio por delante de Rodrigo, pero poco a poco fue ganándose ese puesto, esa titularidad Rodrigo respecto a Asensio, y luego estaba la disyuntiva entre Rodrigo y Valverde, y ahí en función del partido y el momento de cada jugador. Hoy se le ha preguntado a Carlo Ancelotti por Rodrigo, que cuándo va a ser titular, y él se ha quedado un poco sorprendido, porque la respuesta de Ancelotti ha sido muy clara. Rodrigo para mí es titular, y lo explicaba así.
Para mí, Rodrigo es un jugador titular. Cada partido, no digo que marca la diferencia cada partido, pero cada partido es importante, sea la que empieza el partido, o sea que entra dentro del partido. No hay titulares, sino realmente poco. Como la historia dice que he rotado muy poco a Vinicius, he rotado muy poco a Benzema, pero Benzema se ha lesionado, entonces Rodrigo ha jugado como delantero centro, entonces difícil decir cuál es la posición.
¿Cuál es tu once para mañana, Melchor? ¿Te atreves en ese juego que teníais en la pandemia que ha quedado ya muy lejos?
No, ya
Arancha,
sabes,
Miguelito y
yo
tú.
Siempre me mojo, Courtois en portería, con Álava y Militao como pareja de centrales, Mendy en el lateral izquierdo. El lateral derecho tengo la duda si va a mantener a Lucas Vázquez, que jugó también en la Copa, o ahí, fíjate las opciones que tiene. Lesionados Carvajal y Odriozola, tienen opciones Nacho, Rüdiger, incluso Militao, pero o Lucas Vázquez o a lo mejor Rüdiger, vamos a ver qué decide. Y luego en centro del campo, Tchouaméni, Modric, Kroos, y vamos a ver si Valverde o Rodrigo con Benzema y Vinicius.
Se ha quedado,
ese sería el once que puede presentar mañana.
Se ha quedado Elías Israel, que estaba comentando con nosotros en el tiempo de juego en cope.es y en Cope Más el partido entre el Elche y el Celta. Hola de nuevo, Elías, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Para hablar de esto, ¿no? De esta disyuntiva que tiene ahora Carlo Ancelotti, que es verdad, como dice Melchor, que el año pasado lo manejó muy bien. respecto a la titularidad del jugador número 11 o del jugador número 12, ¿no? Cada vez más competencia en el Real Madrid. Camavinga, desde luego, también demuestra cada vez que sale que tiene un impulso, algo distinto, una frescura que a veces cambia los partidos. Pero el debate gira casi siempre en torno a Rodrigo o Valverde, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que este debate lo cortó el año pasado Ancelotti, demostrando que son casi más importantes para él los que acaban los partidos que los que lo empiezan. Entonces, en ese sentido, Rodrigo también hizo una cátedra entrando desde el banquillo. A mí me parece que con el cargadísimo calendario que tiene el Madrid en invierno, y justo ahora en enero, si pasa lo que tiene que pasar, que se mete hasta en la final de la Supercopa y en la Copa del Rey y va avanzando eliminatorias, yo creo que lo físico y lo mental después del Mundial es lo que va a marcar. No me parece tan importante quién juegue. Yo creo mucho en los momentos de forma. Yo pondría a Rodrigo, pero entiendo que para Ancelotti, él en su cabeza tiene otros planteamientos.
Es que fíjate, Santi, que ahora cada tres partidos, cada tres días hay un partido, con lo cual en la Copa jugaron unos. Mañana van a jugar prácticamente un equipo totalmente diferente. En Riyad, en el partido ante el Valencia, pues seguramente habrá una mezcla. Pero cuando vuelvan, si hay Copa, pues jugarán los que no han jugado. O sea, que dentro de lo cargado del calendario, con la amplitud de plantilla que tiene Carlo Ancelotti, lo puede ir resolviendo. Y eso, además, por un lado, es muy positivo para el ambiente del equipo, porque se gana en competitividad sabiendo que todos van a tener minutos, ¿no?
Esto es el sábado mañana, Villarreal-Real Madrid. El miércoles 11, ese partido en Riyad de la Supercopa. El domingo, la posible final. Domingo, sí. Día 15, si el Real Madrid se clasifica en las semifinales. Y luego la Copa entre semana, 17, 18, 19, todavía.
Para terminar el 28-29 en el Estadio Santiago Bernabéu, que volverá, por cierto, hay que decir que el Estadio Santiago Bernabéu prácticamente ya está cerrado lo que es la parte de arriba del todo. Con lo cual, el avance que se ha hecho en casi 80 y tantos días sin pisar el Real Madrid y el Bernabéu, pues ha sido extraordinario. Cuando vuelvan los aficionados van a quedarse realmente alucinados. Ya para terminar, si quieres,
sí.
Muy emocionado he visto a Carlo Ancelotti con la triste noticia del fallecimiento de Gianluca Vialli. Ha dicho que no hay ninguna novedad en el mercado de invierno y que nadie le ha ido a pedir a su despacho alguna explicación por jugar más o menos, que vea a todos muy, muy concentrados.
Y le han preguntado a Melchor por el nombre que todo el mundo tiene en boca en la actualidad del Real Madrid, ¿no? Jude Bellingham.
Sí, sí, y ha dicho que le encanta, que es un jugador joven, un centrocampista muy bueno, pero atención con lo que ha continuado Carlo Ancelotti. Sí, sí, es muy bueno, pero...
Bellingham ha mostrado en el Mundial de ser un gran medio. Hay muchos jóvenes. Enzo de Argentina ha jugado muy bien. Los españoles, Pedro y Gavi, han hecho un Mundial bonito. Hay muchos jóvenes medios que están saliendo. Y Bellingham es uno de estos. Me quedo con mis medios, que lo tenemos muy bueno, sobre todo los jóvenes. Tchouaméni, Camavinga, Valverde.
Pues así de claro, Bellingham es muy bueno. Ya te digo yo que el Real Madrid, su principal objetivo es Bellingham, y eso va a condicionar incluso algunos movimientos de jugadores que están, siete en concreto, pendientes de renovación porque terminan contrato, ¿no? En el centro del campo, Kroos, que va a depender única y exclusivamente de él. Modric, vamos a ver, porque sigue desechando ofertas y quiere seguir al mismo nivel en el Real Madrid. Así que veremos a ver qué es lo que pasa. Y luego, la pregunta de rigor hoy, había que preguntarle a Carlo Ancelotti por los Reyes Magos, que qué le había pedido. Y dice, bueno, nosotros en Italia no tenemos esa costumbre, yo se lo pido a la bruja Bufana, sí. Y está con que no me traiga carbón, vale. Pero si tengo que pedirle algo a los Reyes, ha dicho... Con que se mantenga, Elías, lo que hicimos el año pasado, lo firmaba, dice.
Ya el doblete del Real Madrid. Gracias, Rey Melchor, a descansar, ¿eh? Bueno, hasta dentro de un rato.
Ahora en un rato entro con
el partidazo. Sí. Gracias, Mel.
Un abracito.
Se ha confirmado hace unos minutos la noticia que viene contando Juan igual, la marcha de Rulli, se va al Ajax, por 8 millones más objetivos, que se pueden marchar a los 10 millones de los que venimos hablando, en la previa de este partido de mañana en la Cerámica. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues es un poco la noticia en torno a la que gira, ¿no? Este partido.
Sí. Sí, de las últimas horas, sí. De hecho, junto a lo Chelsea, que te lo iba a comentar ahora, que es baja por lesión, pues es la principal baja, ¿no? En el mercado de fichaje, que lo ha abierto a lo grande el Villarreal, vendiendo a su portero titular, campeón del mundo, el argentino Jero Rulli, como venimos contando, pues se va a ir al Ajax. Lo compró el Villarreal por 5 millones de euros. Lo vende, tú lo has dicho, ¿no? Por casi 10, esos 8 más incentivos y tal. Mucha gente lo criticará, pero bueno, ya sabemos que Fernando Roche es el que manda, que es el que decide, que me parece que en el futuro va a apostar por ese esa cantera que tiene muy buenos jugadores en la base, y por sobre todo Santi cuadrar el presupuesto, ¿no? Está obsesionado Roig con que los números no se le vayan, no se le escapen, quiere que el Villarreal tenga viabilidad por sí mismo, y en eso está, ¿no? En cuadrar, si tiene que vender a otro futbolista, no le va a temblar el pulso en venderlo, ¿no? Así que, bueno, pues está la noticia, como dices, de esta previa del partido ante el Real Madrid, la salida de Rulli.
Juan, ¿Reina y los dos del filial hasta final de temporada?
Esa es la idea que tiene el Villarreal. Yo no sé si ahora en los próximos días Andy se le pondrá a tiro algún portero interesante, pero la idea que tiene es terminar la temporada hasta junio con Pepe Reina, que recordemos que ya tiene una edad, y con Philip Jorgensen y Iker Álvarez, que son los dos chavales que están jugando con el segundo equipo, con el equipo que está jugando en segunda, sobre todo Philip Jorgensen. Tiene también mucho futuro este portero, creen en el Villarreal que puede ser un portero de mucho futuro y va a tirar con eso, ya digo. De momento es la idea, pero a mí tampoco me extrañaría que hubiera un giro y que si se les pone un portero a tiro lo ficharan.
Juan, ¿ambiente para mañana?
Pues mucho y bueno, ¿no? El Villarreal ha ganado el otro día en Copa, ganó el otro día el derbi ante el Valencia. La gente, la afición del Villarreal tiene obviamente marcado este partidazo ante el Real Madrid siempre en rojo en el calendario. Me contaban esta mañana que no quedan entradas, bueno, lo confirmaron el pasado jueves, que se agotaron las localidades. 23.300 espectadores van a copar las gradas del Estadio Amarillo, con casi 2.000 del Real Madrid. Y te apunto también, Santi, que en lo deportivo recupera Coquelán, que me parece que va a ser titular en el medio del campo, y que, como te decía antes, están todos disponibles menos Lo Celso, que es baja por lesión.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Partidazo mañana, 4:15, ese Villarreal-Real Madrid, y partidazo el domingo a las 9 de la noche, el Atlético de Madrid Barça. Menudo partido con atractivos, Elías, y con cosas de las que tenemos que estar pendientes, ¿no? De Joao, de Barrios, de cómo reacciona el Barça después de ese sustazo en la Copa. El partido es tremendo, ¿no? El domingo.
Sí. Absolutamente tremendo, y además con mucho run-run en torno a los dos entrenadores. Simeone lo ha tamizado un poquito con la eliminatoria copera, pero en Liga el equipo sigue generando dudas, a pesar de la última victoria ante el Elche, y el partido es para ellos muy, muy, muy importante. Y en el Barça, pues es que Xavi, al final, si pierde el liderato, teniendo la Supercopa tan cerca y con los dos últimos partidos, que el Barça está a un nivel muy bajo, porque contra el Español no va por el partido cuando empieza marcando muy pronto, y contra el Intercity pues se deja empatar tres veces, pues evidentemente Xavi, yo creo que ya hasta se empieza a jugar pues el run-run y que cambie la dinámica del equipo hacia la negatividad absoluta, porque la eliminatoria de Champions ya le dejó muy tocado y ahora no se puede permitir otro susto de ese calibre. Vamos, quedarse fuera de alguna competición demasiado pronto.
Es una jornada para disfrutar esta. Ya hemos empezado a disfrutarla con el Elche Celta y lo que seguiremos de aquí hasta el lunes. Gracias, Elías. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Las noticias del Atlético de Madrid las cuenta hoy Guillermo Díaz. Hola, Guillo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Santi. Muy buenas.
¿Cómo encara ese partidazo del domingo el equipo de Simeone?
Bueno, ha entrenado hoy el Atlético de Madrid a las 6:30 de la tarde. Un entrenamiento con mucho frío. 6 grados centígrados en el atardecer madrileño. Pero bueno, te cuento que entrenó con todos los jugadores. Esa es la buena noticia para el Cholo Simeone. Sin embargo, pues no podrá contar con Mario Hermoso, quien, a pesar de la sobrecarga que sufrió en el partido contra el Real Oviedo por Copa del Rey, está expulsado. Recordemos lo que sucedió el 29 de diciembre en el partido contra el Elche, pues salió expulsado, no podrá estar contra el Fútbol Club Barcelona. La buena noticia es que Joao Félix está entrenándose, y pues digo buena noticia porque Joao Félix ha anotado los últimos 4 goles, perdón, ha anotado 4 de los últimos 5 goles del Atlético de Madrid en Liga. También volvió Reguilón, quien no había estado en el entrenamiento pasado porque tuvo un virus. Incluso hubo ciertas bromas entre sus compañeros, que cómo estás de la gripita y tal. Ya estuvo hoy otra vez de nuevo en el entrenamiento sin ningún inconveniente. Vuelve Savic, quien estará disponible y yo creo que apunta para titular en el partido contra el Fútbol Club Barcelona. También está Rodrigo De Paul, y yo creo que ahí está la duda, porque Rodrigo De Paul está disponible, pero sabemos cómo está Pablo Barrios, ¿no? Que anota ese gol en el partido de Copa. Incluso es un gol con un sello extraño, ¿no? Para el Atlético de Madrid, 17 pases en 37 segundos, el gol de Pablo Barrios en el Atleti, y pues la nueva función de Griezmann. Entonces, es una duda lo que será el mediocampo del Atlético de Madrid para enfrentar al Barça. Por su parte, pues bueno, el Atlético cumple 3 partidos seguidos con victoria. Sabemos que 2 de ellos han sido por Copa contra rivales que eran, obviamente era obligatorio ganar, ¿sí? y el otro ha sido contra el Elche, que es colero. Yo creo que ahora se enfrenta contra el Barça, va a ser el primer examen duro para Cholo Simeone en este año. Y mañana pues habrá otra vez entrenamiento a las 11:30 de la mañana. Y hablará Simeone en la previa del partido contra el Barça.
Mucha expectación para escuchar qué dice el Cholo en esa previa de ese partidazo. Gracias, Guillo. Y con la actualidad del Barcelona está Helena Condis. Hola, Helen. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo llega el Barça al Metropolitano, todavía coleando un poco la resaca de ese sufrimiento en Copa?
Sí, pero bueno, ya sabéis que llega sin Lewandowski, ¿no? Sí. Que es la noticia, que se ha hablado toda la semana del nombre del polaco. No va a estar. Y lo que nos dejó el partido de Copa del Rey es un casting de nueves para ver quién iba a ser el sustituto de Robert. Yo creo que lo ha ganado Ansu Fati. Xavi probó a todos los que veían esa posición, primero a Ferran, después a Memphis, por último a Ansu Fati. Por este orden, creo que el que ganó fue el 10 del Barça, que además marcó el gol in extremis en la prórroga para clasificar al Barça en octavos de final de Copa del Rey. Hoy les he dado descanso porque estaba previsto que si superaban esta eliminatoria tenían día libre, así que ha mantenido su palabra Xavi Hernández. Tampoco estará Jordi Alba, pero en su caso el sustituto lo tenemos todos claro, será Alejandro Valde. Y llegan con dudas porque claro, es que se dejaron empatar hasta 3 veces por un rival de 2 categorías menos. Y aparte, 4 días antes el Español también les empató con una facilidad sorprendente. Así que no es el mejor momento del Barça, a pesar de que Xavi públicamente, que no en privado, pero públicamente insiste en decir que el juego es bueno, que no hay que preocuparse, que ve muchas cosas positivas, a pesar de que eso sí señala que les falta contundencia en las dos áreas. Sin Lewandowski, a ver quién marca, porque le ha metido el 40% de los goles del Barça.
¿A qué hora mañana la rueda de prensa de Xavi, Elena?
A las 11 entrenan y a la 1 escucharemos al técnico del Barça.
Bueno, pues mañana tendremos tanto palabras de Cholo Simeone como de Xavi en esa previa del partidazo domingo, 9 de la noche en el Metropolitano. Gracias, Elena.
Un beso.
Nos quedaba por conocer, irnos hasta Valencia para conocer, porque estos partidos, Villarreal, Real Madrid y Atlético de Madrid y Barcelona, son el fin de semana, pero ahora, en nada, en 13 minutos, arranca en Mestalla el partido que va a enfrentar a Valencia y a Cádiz. Nos lo va a contar para el tiempo de juego Rafa Villarejo. Está también pendiente de todo Hugo Ballester. Rafa, Hugo, ¿qué tal, chicos? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego desde el Estadio Mestalla. Por cierto, es el primer partido en 2023 de este estadio y no es un año cualquiera. 2023 será el año del centenario del Estadio de Mestalla, que es el estadio más antiguo de la Primera División Española. Así que como primer regalo del centenario se han pedido los de Gattuso una victoria. Enfrente el Cádiz están realizando ya ejercicio de calentamiento los dos equipos, así que vamos con lo importante, con los 22 protagonistas de inicio. Nos lo cuenta Hugo Ballester. Hugo, ¿con qué sale Gattuso? ¿Cuál es el once de Sergio? Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, Rafa, Santi, muy buenas tardes y feliz Día de Reyes. Sale el Valencia Club de Fútbol con Mamardasvili en la portería, línea de cuatro atrás, Thierry, Comert, Diakabi, Gaya en defensa, centro del campo para Hugo Guillamón, Yunus e Ilaiz, y arriba buscando el gol, Samu Lino, Samu Castillejo y Edison Cavani, que lleva 5 goles en sus primeros 8 partidos de liga con la elástica valencianista. Por parte del conjunto gaditano, Sergio González, que va a formar con Conan Ledesma bajo palos, línea de cuatro atrás, Iza, Luis Hernández, Fali y Pacha Espino en defensa, centro del campo, tribote para San Emeterio, Alcaraz y Alex. En un costado va a estar Brian Ocampo, en el otro Rubén Sobrino, arriba buscando el gol, el Choco Lozano.
Bueno, pues ya se han marchado los dos equipos a los vestuarios, 10 grados de temperatura, pero mucha humedad en Mestalla. Vamos a ver cuánta gente, de momento poquita, en la grada en este cierre del Día de Reyes en Mestalla. Pita el partido el asturiano González Fuertes, le ayuda o intentará hacerlo desde el VAR el catalán Medie Jiménez, así que a las 9 lo contamos todo en tiempo de juego este Valencia-Cádiz.
Gracias, Rafa. Hugo, ahora os escuchamos en el tiempo de juego en las emisoras COPE+, en COPE.es y en la aplicación móvil de tiempo de juego, pero estábamos muy pendientes también hoy de contar cómo queda el resumen de los clasificados para la Copa del Rey, porque mañana hay sorteo, porque ya llega a los octavos de final y porque la cosa empieza a ponerse ya verdaderamente interesante. Hola, Cris Bejarano, muy buenas.
Hola, Santi, ¿qué tal?
Cuéntale a la gente qué 16 equipos se han clasificado y cómo va a ser el sorteo de mañana.
Sí, es que mira, tenemos 12 equipos de primera división, 3 de segunda y 1 de primera ref, el Ceuta, recordemos que era el Ceuta. Y bueno, entre los de primera pues tenemos Villarreal, Valencia, Real Madrid, Español, Sevilla, Real Sociedad, Barcelona, Atleti, están todos los gordos, ¿no?
Sí.
Y bueno, y eso, el sorteo será mañana, como decías tú, mañana sábado a la 1:00 p.m. y cruzará a los equipos de inferior categoría con los de primera división. Pero esta vez la cosa es que es sin distinguir a los equipos de Supercopa, por lo que habrá 4 duelos entre equipos de primera y podría haber incluso un clásico, ¿no? Entonces, bueno, los bombos estarán divididos según su categoría, jugándose los duelos en el estadio del equipo de categoría inferior, y en el caso de los equipos de primera división, la bola del primer equipo que salga pues determinará el local.
Y esto se juega 17, 18 y 19, es decir, que tenemos Liga, Supercopa y luego Copa del Rey, así que vamos a estar muy entretenidos. Gracias, Cris.
Gracias.
Y estamos pendientes también del fútbol internacional. Hola, Luis Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Feliz Día de Reyes.
Igualmente, tenemos un PSG y un Manchester United hoy en copas.
Sí, van a empezar en apenas 10 minutos. Châteauroux-PSG, partido de 32avos de final. No lo va a tener muy difícil aparentemente el PSG, en el que no están ni Neymar, ni Mbappé, ni Leo Messi. Eso sí, tenemos españoles, Bernat, Soler y Sarabia en el 11. No llama mucho la atención, no como el de Inglaterra, que ese sí que estaba un poquito mejor. También a las 9, Manchester United-Everton, también 32avos de Copa, de la FA Cup, con De Gea en la portería.
¿Te gustó ayer el Chelsea-City?
Me gustó bastante, la verdad que estuvo entretenido. Partido de ida y vuelta, con palos para ambos equipos. Me hubiese apetecido ver algo más de Haaland, porque ya que estamos acostumbrados a que todos los partidos nos deleita. Tuvo una ocasión en la primera mitad, pero poco más. Y victoria de Guardiola, porque sacó a Mahrez y a Grealish, y a los 2 minutos, asistencia del inglés al argelino, 0-1, y partido que se repetirá este domingo en la Copa.
Nos quedan cosas que contar todavía hasta las 9:00 p.m. Gracias, Luis.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estábamos muy pendientes también hoy del baloncesto, porque hay 2 partidos con representación española en la jornada número 17 de la Euroliga. Hace un ratito ya, a las 8:30, ha arrancado la Fonteta el Valencia Estrella Roja. ¿Cómo marcha la cosa? Pedro Zamora, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, acaba de terminar el primer periodo y de momento ventaja visitante para el Estrella Roja, más 5, así que Valencia 19, Estrella Roja 24. Ya sabes que el ex jugador del Real Madrid, Campazzo, no puede jugar, pero está aquí en Valencia, sentado en la zona del banquillo visitante, y los jugadores de Estrella Roja han saltado a calentar en el parqué de la Fonteta con una camiseta que ponía Free Facu. Hay que recordar que el Estrella Roja ha sido sancionado, no puede inscribir jugadores por sus problemas con el Fair Play, y por eso Campazzo no puede estar jugando este partido en la Fonteta.
Gracias, Pedro. Y también empezaba, en este caso, el Real Madrid-Maccabi, pero ha sido a las 9:45 en el Wizzing. Está ya en marcha el partido. Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas a todos desde el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, con una entrada más flojita que el pasado lunes ante el Fútbol Club Barcelona y con la visita de un clásico, 68 duelos. Este es el número 69 de la historia entre Real Madrid y Maccabi en el capítulo de bajas. Como os contaba ayer en Deportes Cope Madrid, Adam Hanga está para jugar, Rudy Fernández se queda fuera y se han quedado también Mario Gessaña por asuntos personales, no estuvo ayer en el entreno, hoy tampoco está en el Wizink, y Gabriel Deck, con problemas musculares en los isquios, no son los del cuádriceps de hace unas semanas. Con ese plantel ha entrado Elien Diaye, entre los 12 elegidos por Chus Mateo. De momento, Ecuador del primer cuarto, dobla el Real Madrid a Maccabi, Real Madrid 10, Maccabi 5.
Gracias, Pilar. Y en el Dakar no se nos ha dado la cosa muy bien. ¿Tenemos por ahí sintonía de coches? Pues lo contamos, y la sintonía de los coches, ¿no? Ahí están rugiendo los motores. No lo ha terminado de rugir hoy el motor a Carlos Sainz, que se ha quedado tirado en el kilómetro 200 y pico y que ha renunciado a ganar el Dakar. Lo que no sé es si es oficial o no, porque le estaba dando vuelta su retirada de la competición. Carlos Miquel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad es que ha sido Felices Reyes, ¿eh? En el mundo ha sido el mejor de los Reyes para los nuestros. Hay que decir que en motos está salvando la papeleta Joan Barrera, que está cuarto en etapa y general. Y en coche lo que ha pasado es que en el kilómetro 212, doble accidente de los dos Audi en un agujero que no estaba señalizado, lo que pasa como peligro 3, como peligro muy grave. Pero bueno, me quedo con la imagen de hace unos minutos. 8:20, hora española, ha llegado al bivac finalmente el Audi de Carlos Sainz y Lucas Cruz, con ellos al volante. Han podido llevarlo por sus propios medios, pero claro, ha estado 8 horas parado en el desierto intentando reparar las suspensiones y también una rueda completamente desprendida que tenía. Entonces, como no ha cubierto el recorrido, va a poder hacer lo que se llama Dakar Experience, es decir, seguir en carrera. Mañana podrá volver a salir, intentar ganar etapas, acabar el rally, pero cuando acabe el rally no le van a dar la medalla de finisher, de haber terminado el rally. Es un disgusto muy grande y me quedo con esa imagen, cómo ha entrado. Cuando uno gana, todos son... el otro día ganó la primera etapa, aplausos, todo el jefe le abraza. Bueno, pues ha llegado y han salido tres ingenieros a saludarle. Y lo primero que ha dicho nada más bajarse del coche es: lo siento, sorry. Y le han dado un abrazo. Porque al final, como gran piloto que es, siente la culpabilidad de que, aunque no lo ha visto porque tenía delante el coche de Peter Hansel, no ha podido evitar ese agujero mal señalado y dice adiós, evidentemente, a cualquier opción de ganar el Dakar, porque ya te digo que es muy difícil decir que es un abandono, porque mañana le vamos a volver en pista, pero sí que es cierto que ya ni siquiera va a poder tener esa medalla de haber terminado el Dakar.
Bueno, un disgusto para el matador, que seguro que volverá a intentarlo la próxima temporada, el próximo año. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Y cerramos este repaso a todo lo ocurrido en el mundo del deporte con el balonmano, porque está España preparando el Mundial, que empieza en nada, en apenas 5 días, en Polonia y Suecia. ¿Cómo le ha ido en ese partido de preparación hoy frente a Bahrein? Luis Malvar, muy buenas.
Hola, Santi. Pues mira, España 34, Bahrein 21, otro partido más que ha servido para que Jordi Rivera haga muchas rotaciones, cambios de sistema, tanto en defensa, ataque, y sobre todo mostrar un gran trabajo defensivo. Hoy, por cierto, no ha jugado Joan Cañellas, tras realizarle unas pruebas médicas en las que se le ha detectado una micro rotura fibrilar en la zona abdominal, está pendiente de evolución. Veremos si al final puede ir o no puede ir. Mañana se cierra el torneo, 6:00 p.m, España-Argentina.
Rápidamente, Luis, ¿qué sensaciones tienes de cara a ese Mundial? ¿Buenas o malas?
Bueno, en la primera fase tenemos, yo diría que tres equipos facilitos: Chile, Montenegro, Irán. Luego nos cruzaremos con Polonia, que es la anfitriona, con Francia y con Eslovenia. Yo creo que España tiene que estar en esos cuartos de final, porque no nos olvidemos que se reparte una plaza directa para los Juegos de París y 6 plazas para los torneos preolímpicos. Estando en cuartos, nos metemos en esos preolímpicos.
Gracias, Luis. Un abrazo.
Hasta luego.
8:57, 7:57 en Canarias. El que quiera, seguimos en emisoras Cope Más, en cope.es, en la aplicación móvil, con el tiempo de juego y con ese partido entre Valencia y Cádiz.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En Cope.
Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Mi padre murió hace 39 años en un accidente de tráfico. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las navidades que no pudimos vivir juntos. Yo ya no podré celebrarlas con él, pero espero que este homenaje sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder en la carretera.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En DAZN comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a DAZN. Ahora desde 19,99 euros al mes.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Es lo que nos cuentan en los mercados en diferentes puntos de España en nuestro informe COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
APAC
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
En la Comunidad Canaria desde las 6:30, contándote en Tiempo de Juego este inicio de la jornada 16ª en Primera División, con el partido que ya ha finalizado en el Martínez Valero. Es una nueva derrota para el Elche y van 12 en 16 partidos. Elche 0, Celta de Vigo 1, marcó Aspas en el minuto 6, una victoria para el Celta que no saboreaba desde el pasado 2 de octubre contra el Betis, que deja muy hundido en la clasificación al conjunto ilicitano. Nunca nadie en la historia salvó una situación similar. Sí que ha habido un equipo con menos puntos, nos lo contaba antes Pedro, el Sporting de Gijón en el 97, bajó quedando 8 jornadas, situación verdaderamente preocupante y límite para el equipo de Machín. Y arranca, tenía que arrancar a las 9 de la noche en Mestalla el partido que enfrenta a Valencia y Cádiz. ¿Empezó ya, Rafa Villarejo?
No, todavía no arrancó. De hecho, iba a decirle a Hugo que se dé una vuelta por los vestuarios, porque a esta hora, 9:01, no han salido, Hugo, los futbolistas al campo.
Sí, no sabemos si hay algún tipo de problema. Lo cierto es que habitualmente a esta hora ya tendría que estar jugando el partido, pero en caso de no saltar al terreno de juego estaríamos viendo imágenes del túnel de vestuarios, algo que no sucede aquí por los monitores. Así que de momento, como dice Rafa, la noticia está, ahora veo precisamente asomar a los futbolistas suplentes del Valencia en esa bocana de vestuarios del estadio de Mestalla. Con mucho retraso va a arrancar este Valencia-Cádiz.
¿Ha pasado algo? ¿Cuenta algo el Cádiz de lo
sí,
que ha pasado, Bruno?
En Twitter acaba de tuitear el Cádiz que el inicio del partido se está retrasando por una atención médica en la grada. Por eso se está retrasando este inicio de partido, así que, bueno, en principio está en el túnel de vestuarios, esto arrancará, pero por una atención médica se retrasa el inicio del Valencia-Cádiz.
Sí, sí, mira, ahora lo estoy viendo, ahora que lo contáis, en la zona del córner, justo enfrente de la cabina de COPE, allí veo a los servicios médicos atendiendo a alguien en la zona de la grada baja. De hecho, está justo delante del banderín de córner.
Bueno, pues como dicen Hugo, Bruno y Rafa, se va a retrasar unos minutos, ¿eh? Vamos a ver si empieza 9:05, 9:10 ese partido entre Valencia y Cádiz por una atención médica en la grada. Se ha jugado también en segunda división, se han jugado ya dos partidos en la jornada número 22, primera de la segunda vuelta. Ponferradina 2, Villarreal B 1 y Sporting de Gijón 1, Levante 1. Y a las 9 tenía que arrancar en Butarque el Leganés Lugo. Miguel Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los oyentes del Tiempo de Juego. Feliz Día de Reyes. Aquí sí que ha arrancado el partido entre el Leganés y el Lugo. Minuto 2 de encuentro. No se ha movido el luminoso. El Lega, recordemos que lleva 10 partidos consecutivos sin conocer la derrota. El Lugo, con el nuevo entrenador, lleva 5 jornadas muy, pero que muy buenas, que busca salir del descenso. 7.000 personas se han juntado aquí en Butarque en el Día de Reyes, 4 grados al sur de Madrid. Como digo, minuto 2 de partido, Leganés 0, Lugo 0.
Y estábamos pendientes en fútbol internacional de dos partidos de Copa. En Francia, el Châteauroux PSG, ¿ha empezado, Millán?
Sí, ha comenzado el partido, llevamos ya 2 minutos de juego. De momento no ha pasado gran cosa. Hay que recordar que en el PSG son titulares Bernat, Soler y Sarabia.
Y teníamos también otro partido en Inglaterra, en este caso en la FA Cup, el Manchester United de Everton, Luis.
Sí, en Old Trafford, donde llevamos ya 3 minutos de juego, tiene el control del partido el Manchester United con De Gea en la portería, no hay goles, United 0, Everton 0.
Pendientes también, ¿qué pasa, Luis?
Que ahora sí que hay gol. Ha marcado Anthony para el Manchester United. A los 3 minutos se adelanta el equipo de Ten Hag. Se pone por delante los Red Devils. Manchester United 1, Everton 0.
Y haciendo también al baloncesto, esos dos partidos con representación española en la jornada número 17 de la Euroliga, en la Fonteta, Valencia Estrella Roja, Pedro.
Se ha puesto a un punto con un buen Chris Jones, Valencia Basket. Quedan 6 minutos, 8 segundos para el descanso, Valencia 34, Estrella Roja 35.
Y en la calle Goya, en el Wizzing, el Real Madrid Maccabi, Pilar Casado.
Primer cuarto que desde luego no va a pasar a la historia del baloncesto mundial. Estamos ya en el último minuto de este primer cuarto. Para que te hagas una idea, 0 de 9 en tiros de 3 Maccabi, 3 de 8 en tiros de 2. menos mal que el Madrid está un poquito más entonado porque, insisto, no pasa la historia. 19-7 el marcador en Madrid.
Hoy además ha cerrado la jornada número 14 en la Liga Endesa. Se nos había quedado un partido por ahí pendiente. El UCAM Murcia 85, Tenerife 64. Y además han ganado los hispanos a Bahrein en partido de preparación para el Mundial de Balonmano que empieza en 5 días en Polonia y Suecia. 9 y 5, 8 y 5 en Canarias. Esto es hasta las 11 de la noche. Tiempo de juego.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Vamos mientras empieza el partido en Mestalla, que todavía se está retrasando por esa incidencia médica. No han saltado los jugadores al césped de Mestalla, están preparados en el túnel. Vamos a ver cuánto se retrasa el partido. Vamos a cerrar lo que hemos vivido en el Martínez Valero entre Elche y Celta con un paso por la sala de prensa, por lo que han dicho los entrenadores. Iván Herraiz, ¿qué tal?
Santi, ¿qué tal? Ha salido primero Carvallal, el entrenador del Celta, que ha dicho que merecieron ganar, que habían jugado mejor contra el Sevilla y contra el Español, pero que la victoria la merecían y finalmente se marchaba muy contento de Elche. Y por su parte, Machín dice que la sensación con la que se marcha del campo es bastante distinta al resultado, que es verdad que no ha salido bien el equipo al partido, que los primeros 5 minutos no han sido buenos, pero aún así se va contento con el rendimiento del equipo. No entiende o no comparte del todo el run-run de la gente hacia algunos jugadores porque dice que eso no suma de aquí a final de temporada, aún así sigue con esperanzas de poder salvar al Elche, pese a que la situación evidentemente sea tremendamente complicada.
Durísima la situación del Elche, efectivamente, en esta jornada número 16 se queda colista con 4 puntos y todavía sin conocer la victoria. Gracias, Iván, un abrazo.
Gracias, Santi, un abrazo.
¿Saltan ya los futbolistas en Mestalla, chicos?
Sí, están ahí ya en el túnel de vestuarios. Ha habido aplausos cuando Hugo han retirado un señor en camilla del estadio. Ha habido aplausos del resto del estadio, los aficionados.
Sí, lo más importante, la gente que estaba cerca, que son los que estaban siguiendo la escena en directo. Como decía Rafa, en la primera conexión era en el córner que hay enfrente de la grada central, en el primer anillo del estadio. Había hasta 8 miembros de la Cruz Roja rodeando la fila de butacas donde estaba tumbado en la camilla este señor. Al final han conseguido sacar la camilla del estadio por una de las bocanas y, como decíamos, aplausos en la zona y luego en todo el estadio para la retirada del estadio, entiendo que para marchar con ambulancia a un hospital cercano para ponerlo en observación, pero no han dicho absolutamente nada en el estadio, ni por megafonía, ni los videomarcadores, así que esa es la información que te podemos contar de la situación que se ha dado para que se retrase este encuentro. Ahora saludo en el terreno de juego de los 22 protagonistas, aplaude el estadio, bufandas al viento, por cierto, gran entrada hoy en Mestalla para lo que se podía prever. Estaremos hablando de unos casi, o sin el casi, 40.000 espectadores hoy.
Vamos a recordar, Hugo, los 11, los hemos contado hace un ratito en el tramo nacional. Recuerda los 22 protagonistas.
Sí, en el Valencia va a jugar Mamardasvili en la portería, Thierry, Schomer, Diakabi, Gallá en defensa, centro del campo, tribote para Hugo Guillamón, Yunus Musa e Ilaiz Moriba, en la izquierda Samu Lino, en la derecha Samu Castillejo, arriba buscando el gol el matador, el uruguayo Edinson Cavani. Por parte del Cádiz, el conjunto que dirige Sergio González desde el banquillo va a formar con Conan Ledesma bajo palos, línea de cuatro atrás, Iza, Luis Hernández, Fali y Pacha Espino, centro del campo, tribote para Alcaraz, San Emeterio y Alex, en un costado Brian Ocampo, en el otro Rubén Sobrino, arriba buscando el gol el Choco Lozano.
El partido lo pita González Fuertes. Y lo comentan en tiempo de juego David Albelda. Hola, capitán, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas a todos.
Bueno, ¿cómo te pinta el partido? Que de repente, de momento, David empieza con esta incidencia. Esperemos que no sea nada y que se pueda recuperar el espectador que ha tenido ese problema médico. Pero se retrasa un poquito el inicio de este partido importante para el Valencia.
Sí, evidentemente, ¿no? Primero, ojalá se recupere y haya sido un sustito. Y en cuanto al partido, pues yo creo que es un partido de urgencias, ¿no? Estamos ahí en una línea, el Valencia, que tiene que decantar hacia qué zona tiene que mirar el futuro, ¿no?
y está comentando también el partido con nosotros Oliverio Jesús Álvarez González. Oli, hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Bueno, ¿qué significa este partido para el Cádiz? Si está necesitado el Valencia, el Cádiz también, ¿no?
Pues nosotros ahí sumando como la hormiguita, poco a poco, ¿no? Con las carencias que tenemos, sobre todo con el gol. Yo le había pedido a Parreyes la victoria de hoy y un delantero. El delantero parece que va a tardar un poco más, a ver si por lo menos el Cádiz me regala hoy una victoria.
Sí, hay minuto de silencio, Rafa, ahora.
Sí, minuto de silencio en memoria de Vicente Mandigorra, que es socio abonado número 13 con más de 60 años de antigüedad como socio del Valencia, y también Manuel Torres, que fue consejero del Valencia en la época de Paco Roche.
El delantero Oli lo quiere todo el mundo, ¿eh? Lo estaba comentando ahora también el Elche, el Celta, todo el mundo en busca del delantero. Dijo Sampaoli el otro día, quiero 20 goles para el mercado de invierno.
Sí, pero para la situación del Cádiz tiene que llegar, bueno, yo espero que Vizcaíno, sé que lo está haciendo además, estará queriendo cerrarlo cuanto antes, porque el mes de enero, que decías tú antes, es un mes muy cargado, ¿no? Y ya los partidos van pasando. Ahora, bueno, es verdad que es Liga, Supercopa, el Cádiz no está en la Copa, está eliminado, pero es un mes de enero fundamental donde ya los partidos van pasando y cuanto antes llegue el delantero es fundamental. Se ha ido Lucas, Lozano lleva 0 goles, está muy falto de gol el Cádiz y tiene que llegar cuanto antes.
Y recordamos, como hemos hecho en el primer partido, las vías de comunicación que tiene todo el mundo abiertas para hacer el partido con nosotros. Hoy está pendiente Bruno Casar. Bruno.
Pues sí, nos estaban escribiendo muchos oyentes con todo ese lío en la grada. Esperemos que esté bien. Nos pueden escribir al Twitter, @tjcope, facebook.com/tiempodejuego y al WhatsApp y al Telegram 677-580-461.
Empieza el partido en Mestalla, Rafa.
Arrancó el partido en Mestalla, sacó de centro el Valencia, primer ataque, ahí está Ilaís Moriba jugando en la zona de medios como 8, el futbolista guineano intenta que no salga el balón, al final se le fue a Samulino, pelota para el Cádiz, va a tener desde el lateral derecho la primera pelota el equipo de Sergio González. En este estadio volvemos a recordarlo, Hugo, que presenta una imagen espectacular hoy.
Sí, tremenda, de las mejores entradas de la temporada. El día festivo acompaña, Día de Reyes, viernes, 9 de la noche. Les ha costado entrar, como siempre en Mestalla, pero insisto, muy pocas butacas vacías en la noche de hoy.
Ahí jugando en la zona del alambre, en área pequeña, sacando el balón desde atrás, Mamardashvili. Juega ya por el lateral derecho, Thierry Rendal. Mueve la pelota para el central, para Mukhtar Diakabi. Este más para el suizo, para Eray Schomer. Y ahora en las botas del capitán de José Luis Gallá. Juega de primera con un mundialista, con Hugo Guillamón. La pelota para Eray Schomer. Ahí está Schomer, el suizo. Aprieta el Cádiz arriba, intenta salir desde la cueva el Valencia por mediación de Diakabi. Buena combinación de primera Castillejo para Thierry. Intenta después llevársela el malacitano. Robó la pelota el Cádiz. Ahí está el jugador, el equipo de la Tacita de Plata, jugando arriba el Chocolozano. Choca con Eray Schomer, recupera la pelota el Valencia, que va a intentarlo, cargando por la banda izquierda, levanta la cabeza, mete el centro, la comba, el remate de Cavani, al centro de Gallá, ha dado en un defensor, habrá saque de esquina.
Será córner, primera acción ofensiva del Valencia que ha salido a atacar, a jugar en campo contrario y que le ha llevado con ello a esta primera acción. Va a poner el balón desde la esquina Hugo Guillamón.
Bueno, pues es el primer córner del partido. Apenas consumido los dos primeros minutos de juego de la primera parte en el estadio de Mestalla, en tiempo de juego, cadena COPE. Valencia 0, Cádiz 0. Hugo Guillamón, cuarto de círculo desde la derecha. Levanta el brazo izquierdo, pizarra de Gattuso. Va Guillamón, golpea Guillamón. Quería llevar después el balón a la zona de peligro Yunus Musa. Dice que ha tocado en un defensor, efectivamente. Habrá de nuevo saque de esquina para el Valencia. Viene Gallá para cambiar la estrategia. Un zurdo. Guillamón quería que iba a tocarla en corto y le ha dicho el capitán, quita que saco yo. Ahí está, un zurdo, así que la cerrará a la zona del área pequeña. La toca en corto, finalmente, para Samulino, que ha venido también a la izquierda de primera. Sale la jugada, Guillamón para Lino. Anticipa el Choco Lozano, que andaba por ahí a punto de salirle la pizarra al equipo de Gattuso. Va a intentar sacar la pelota Álex Fernández, está presionando al Belda, al Valencia arriba.
Sí, bueno, yo creo que no nos sorprende este inicio, ¿no? Para ninguno de los dos equipos. El Valencia está claro cuál era la línea y sí, el Cádiz ha intentado presionar arriba, lo que pasa que el Valencia ha salido, de momento está ahí, pero el partido está abierto.
Hay gol en la Premier, Luis.
Empata el Everton ante el United. El regalo de Reyes, si no le había llegado a alguien, lo acaba de dar De Gea al Everton. Vaya cantada del portero español, marca Coady. empata el Everton. Estamos en el 14, Manchester United 1, Everton 1.
Sí, es la FA Cup y el fallo de De Gea es importante y creo que tenemos también gol en Francia.
Sí, lo ha marcado el PSG, ha sido Ekitike el que ha hecho el primero del partido, definió a la perfección ante el portero, el balón que tocó el palo antes de entrar, Chaterúa 0, PSG 1, estamos en el 14.
Mestalla, Rafa.
Juega la pelota el Cádiz, la movió, la bajó sobre el piso por la banda derecha, Iza Carcelén, sin embargo recupera ya el Valencia por mediación de Lai Sommer, círculo central, campo todavía propio, Guillamón eleva la bola hacia la parte derecha del campo, el sombrerito de Thierry Rendal va al suelo, el portugués no pita nada, González Fuertes sigue la pelota en posesión, por eso no pitó el asturiano de Samu Castillejo, que poquito le gustan esas frivolites. A Gattuso, Hugo.
Sí, además la ha hecho a escasos dos metros de
distancia. Ahí se lleva una colleja, al principio
italiano.
De temporada.
Es cierto que el partido tiene ritmo alto y esa acción ha ralentizado mucho lo que podría haber sido un buen ataque del Valencia. Sigue el Valencia percutiendo por banda derecha.
Aunque el balón se le escapa en el control a Thierry Rendal al lateral derecho, así que será pelota para el equipo de Sergio González. De momento, tomándole Oli el pulso, el equipo gaditano al partido.
Sí, no, el guión del Cádiz está claro. Juntarse mucho, hoy ha juntado a esa sociedad que ya se conocen también, San Emeterio Alcaraz, quitándole trabajo defensivo a Alex. Y yo creo que yo esperaba a Alejo, la derecha, porque venía ya de haber cumplido sanción, quizás para salir a la contra, y apuesta por Sobrino, yo creo, porque Sobrino pone mucha voluntad, mucho trabajo, y yo creo que para tapar sobre todo con trabajo a Gallá. Y ha hecho una cosa que a mí me gusta, que Sergio no lo venía haciendo fuera de casa, que es que en muchos partidos había elegido a Negredo fuera de casa. Y yo era de la opinión de que es mejor Choco Lozano para fuera de casa porque es un jugador más de atacar los espacios, más rápido, más vertical. Y Negredo a lo mejor para luego los últimos 20 minutos.
No sé si habéis visto, si está viendo al Albert Laoli el gol que le meten a De Gea. Va a dar la vuelta al mundo la imagen, ¿eh? Es un centro Luis desde el área pequeña casi sin ángulo.
Sí, le pasa el balón entre las piernas. Bueno, va rasito, las intenta cerrar, pero dejándolas abiertas le empieza a rebotar en sus piernas, pero el balón va flojito.
Sí, le pega como en las rodillas.
Sí,
ahí.
Y al final se queda muerto para que Cuadi solo la tenga que empujar.
Pues mala leche, la
verdad.
Sí, venimos de una actuación también regulera de Kepa ayer en la derrota frente al City, por el gol más que nada. Aunque está siendo el elegido, ¿no? Por Porter, Luis,
sí,
Kepa.
Sí, sí, sí. Parecía que Mendy no estaba jugando por la lesión, pero después de recuperarse de la lesión ha seguido confiando en Kepa, que está haciendo buena temporada. Es cierto que ayer en el gol quizá puede salir.
Sí, no es un fallo como este.
Y cortar la jugada, no es un fallo como este. Y antes había hecho alguna parada de mérito.
Es lo de siempre, un error grosero de un portero
cual,
es gol.
Uy, a punto está de liar la mamarda, Billy. Que fíjate, está en el centro del campo.
Y se ha llevado
la hablando de porteros.
Se ha llevado la ovación del Día de Reyes.
¿A dónde va el mamardas?
Madre mía, en el despeje.
Han montado un sitio aquí de tres pistas cerquita para estas fechas navideñas.
Y se ha animado, Hugo.
Y se ha venido arriba.
Sale a tres cuartos, despeja con la tibia. Y le ha quedado ahí el balón blandito, que si está un poquito más espabilado el delantero del Cádiz, se la lleva y al final ha tenido que salir ahí, hacer la cobertura casi a la zona del centro del campo del guardameta georgiano del Valencia.
El delantero siempre tiene luego, si fallas un gol, luego siempre tienes otra opción de volver a meter otra, ¿no? Pero el portero, como tenga un error grosero que acabe en gol, ahí no tienes margen de error.
Tal cual.
El foco siempre te está...
La gente se lo ha tomado bien, ¿eh? Le han dedicado un buen aplauso, vamos.
No, y ahora corean su nombre. Es sin duda, el posiblemente, quitando Gallá, el futbolista más regular o el más destacado de la última temporada y media del Valencia.
David, no sé si es habitual, o sea, preguntar a la gente de Valencia... Me ha gustado mucho ver en las imágenes mucha gente joven hoy en el campo, muchos niños, es un día bonito para los niños, mañana hay que madrugar, me gusta mucho ver gente joven en el campo.
Es tú que ya sabes... Se habló mucho del Día de Reyes, pero es que a mí me da la sensación, yo estoy todo el día pensando que es domingo, es que es viernes, Día de Reyes, hoy festivo, mañana...
Yo, Rafa, os digo una cosa, aquí vivimos en un país que es difícil arreglarlo para todos, es decir, si jugamos en Navidad, mal, si jugamos en Reyes,
todo,
bien, no sé, la verdad es que los horarios, mal, bien otros, es difícil, la única verdad que, volviendo a Valencia, este año, corregirme si me equivoco, la asistencia está siendo bastante buena, ¿no? Tal vez la mejor de los últimos años, ¿no?
La asistencia media está siendo en torno a 38,000-39,000 espectadores. A mí me ha sorprendido la entrada de hoy, ¿eh? Sobre todo porque a escasos 20 minutos para que arrancara el partido el estadio estaba medio vacío. Es cierto que en Mestalla, y tú lo sabes bien, siempre se entra justito para comenzar el encuentro, pero me ha sorprendido que he levantado la cabeza después de estar mirando el móvil un momento y el estadio ya estaba prácticamente lleno, y es que ahora, insisto, muy pocas butacas vacías.
Vamos a dar una vuelta por Butarque para ver cómo ha empezado ese partido entre Leganés y Lugo, quién está mejor, quién ha arrancado mejor, Miguel.
¡Cuidado! ¡Gol del Cádiz! ¡Gol! ¡De Rubén Alcaraz! Jugada individual de Rubén Sobrino por banda derecha. Se va quitando defensores. Se cuela hasta la línea de fondo. El pase de Sobrino atrás. Dispara Alcaraz. Creo que dan un defensor y engaña a Mavardasvili. Marca Rubén Alcaraz. Marca el Cádiz en el 9 de la primera parte en Mestalla. Se adelantan los gaditanos en Mestalla. Ya 9:30 de la primera parte, Alcaraz, Valencia 0, Cádiz 1.
Abajo, Hugo.
Es una jugada maravillosa de Rubén Sobrino, más que una jugada, una carrera fantástica por banda derecha. Nadie lo pudo parar, llegó a línea de fondo, dio el pase de la muerte perfecto a la entrada en segunda línea de Alcaraz, que le tiene tomada la medida a este estadio, porque le recuerdo un golazo de falta con el Real Valladolid, aquí también en esa misma portería. Pero vaya en carrera, insisto, de Rubén Sobrino, llegando a la línea de fondo, poniéndola atrás. Es cierto, como dice Rafa, que creo que toca en Thierry.
Sí,
lo justo para elevar la pelota y que Mavardasvili no llegue en esa estirada. Se adelanta el Cádiz en Mestalla, gana el equipo de Sergio González.
La jugada, Oli, es una maravilla.
Sí, lo más difícil que ha hecho Sobrino, yo creo que es elegir bien el último pase, porque llega muy cansado, que viene prácticamente desde el medio campo,
sí.
Levanta la cabeza y ve bien llegar a Alcaraz en segunda línea. Lo más difícil es elegir el pase.
Parece,
lo ha hecho
Oli,
bien.
Que es muy atrás, ¿verdad? Cuando juega, parece, es muy atrás, ¿no? Que es un pase de la muerte muy retrasado, pero es perfecto.
Lo ve muy bien y, bueno, Alcaraz acomoda. Alcaraz eso sí lo tiene, ¿eh? Alcaraz es un jugador que, llegando en segunda línea, tiene un buen disparo desde fuera del área.
Bueno, vamos a tener noche entretenida en Mestalla, David.
Sí, ya te digo yo que ahora evidentemente sí, porque no es lo mismo ir 0-0 que un 0-1, ¿no? Que ya te obliga a tener que meter dos goles. Al final, la penalización a mí principal es, hay una incorporación donde tras la pérdida pilla a Gallá súper a nivel ofensivo y el Cádiz aprovecha muy bien esa subida de Gallá, recupera y le mete el balón en profundidad a Sobrino. Y Lash va bien a hacer la cobertura, pero claro, tampoco lo ha acabado ni de cerrar, ni de tirar, ni de
bueno,
ni de
es
nada,
que
¿no?
Elias Moriba merece un capítulo aparte en el Valencia Club de Fútbol en todo el tiempo que lleva aquí desde la cesión de la temporada pasada. Pero eso es harina de otro costal. Está pitando Mestalla porque para mí, Santi,
sí.
Esta acción de Fali con Yunus Musa era merecedora de cartulina
tarjeta.
Amarilla.
Sí.
Se lo decía Cavani al colegiado, que hizo caso omiso. Falta peligrosa para el Valencia.
Cuidado la falta, como dices, peligrosa, cerquita del córner. Es un mini córner para Valencia. Va Gallá, barrera de un hombre. Brian Campo, el uruguayo, en la muralla gaditana. Ahí están peleándose Cavani, línea de gol, el centro de Gallá. Lo saca Lozano, el chul de Castillejo. Da en Musa, lo ha sacado Musa. Cuando la pelota iba para adentro, sin querer evidentemente, el neoyorquino evitó el disparo de su compañero Samu Castillejo a portería.
De Mestalla hasta La Fonteta, hay tiempo de descanso en el partido de la jornada número 17 de la Euroliga. Valencia-Estrella Roja, Pedro.
Sí, señor, tiempo de descanso. Va a tener que remontar Valencia Basket 5 abajo. Al descanso en La Fonteta, Valencia 42, Estrella Roja 47. Máximo anotador en los locales, Harper con 8 puntos.
Mestalla, Rafa.
Pelota para Mukhtar Diakabi, balón para el equipo de Gennaro Gattuso, que va abajo en el marcador. Recuerden, en el 8 marcado Rubén Alcaraz para el Cádiz. Anticipa y gana el Aishomer. Uy, se ha llevado por delante precisamente Alcaraz a Aishomer o Aishomer Alcaraz. No sé quién decir, llegó antes. Lo cierto que se ha hecho daño Hugo el goleador.
Sí, suelta pelota Aishomer en apertura. Va abajo Alcaraz, que atropella al futbolista suizo y en la caída mete los brazos por delante Aishomer y le golpea en la cara a Alcaraz, que está ahora doliéndose sobre el terreno de juego. Se levanta, no necesita asistencia, se disculpa Aishomer. Falta a favor del Valencia.
12:30 de la primera parte, 0-1 gana el Cádiz aquí en Mestalla, en este Valencia Cádiz, en el tiempo de juego de la cadena COPE, en el día de Reyes. Jugando, rasea la pelota en campo contrario, Diakabi para el Capi, para José Luis Gallar, retrasa este para Era y Aishomer, juega el suizo en horizontal hacia la izquierda, abriendo Diakabi, pegadito en banda, recibe Samulino. Ahí está el de Sao Paulo, el brasileño, jugando para Guillamón. Guillamón quería recibir en la frontal Yunus Musa, anticipó Alex Fernández, recuperando para el Cádiz, aunque el segundo rechace, la pelota cae en las botas de Mukhtar Diakabi. Juega de nuevo el equipo de Gattuso. todavía más sol y se va a replegar el Cádiz en campo propio.
Hombre, con más razón, así se puede dejar a Valencia que venga y yo creo que ahí el Choco sí se va a volver cada vez más peligroso cuando coja un balón a la contra.
Ese guión de partido, evidentemente, más claro todavía después del 0-1 del gol de Rubén Alcaraz. Intenta llevarse la bola, se lo quitaba, se lo robaba bien Brian Ocampo.
Falta de Thierry.
La falta de Thierry Rendal, balón para el Cádiz.
Sí, hemos tenido susto en Mestalla al inicio, hemos tenido susto también en Butarque, en la grada,
bueno,
Miguel.
Lo estamos teniendo ahora mismo, estamos en el minuto 23 de partido, llevamos un par de minutos parados, el árbitro ha parado el juego también, están atendiendo a una persona cerca de la grada de animación donde está Alfonso, digamos. Aunque ahora ya se reanuda el partido, parece que está estabilizado, no es ninguna persona de la afición, porque está justo en el foso donde tienen que estar las cámaras, entonces sí. A lo mejor puede ser algún compañero periodista el que está ahí, no lo sabemos bien, pero bueno, siguen atendiéndole, han salido todos los servicios médicos del banquillo corriendo, pero el partido ahora mismo se está disputando, así es que mensaje tranquilizador, ahora están recogiendo los bártulos, el servicio médico, se están volviendo al banquillo, así es que parece que está todo bien por aquí.
Bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Que no sé si antes pasaba menos o lo visibilizábamos menos, pero de momento, pues fíjate, nada, en 25 minutos dos sustos en Mestalla y también en Butarque, que esperemos que se quede en eso. ¿Juego parado en Mestalla, Rafa?
Sí, hay que atender a Fali, ha salido Mamardashvili, bloca bien, pero no sé si llega a darle abajo.
Sí, llega a golpear en el punto de penalti, Fali haciendo la croqueta, ha llegado hasta el área pequeña. Yo, para mí, iba a decir que salida blanda de Mamardashvili, que coge bajo la pelota, sí que hay un contacto, lo que no sé si es lo suficiente, porque Mamardashvili incluso frena antes de llegar, sí, a Fali. Así que, como digo, para mí no había nada. No sé en televisión cómo lo habéis visto, pero en el directo, sí, a mí me da la sensación que, bueno, igual ha tenido mala suerte al caer.
Es verdad que le da sí, las costillas, pero claro, no puede hacer otra cosa.
Se encogen los dos. Fali, cuando ve el choque, se encoge. Y Mamardas recoge un poco la rodilla. Hombre, solo sabe Fali el daño que le ha hecho. Le da ahí en la zona de la cadera,
Fali,
¿no?
Con Fali que he dejado todo en duda.
Sí. No, yo Oli, en estas cosas quiero decir, sí, yo sé, sí, que sí, te golpea un portero de 1,98 y te puede dejar ahí tieso.
No sé desde
aquí cómo juzgarlo. La croqueta que ha hecho desde donde le ha golpeado a donde se encuentra, me da la sensación que cuando te golpean así te quedas quieto en el sitio.
Sí. Claro. Le ha dado como más abajo, yo creo. Como, sí,
como dice en la flotante.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, por ahí. Bueno, pues juego parado también en Mestalla. Lo que estoy viendo es una paliza tremenda, Pilar Casado, del Real Madrid al Maccabi.
Paliza mayúscula. Ha llegado, de hecho, el equipo de Chus Mateo a tener un más 27, porque la primera parte del conjunto de Oded Katash es simplemente horrorosa. Ha llegado a hacer un 0 de 3 en tiros de 3, con lo cual imagínate cómo está el técnico del conjunto israelí. Estamos ya en el último minuto del segundo cuarto, es decir, estamos a las puertas del descanso y el marcador en el Palacio es Real Madrid 51, Maccabi 28.
Se reanuda el juego en Mestalla, Rafa.
Sí, va a entrar Fali, que todavía tiene que venir. ¡Ojo al centro, Castillejo!
¡Ay, Conan!
¡Más se queda el balón! ¡Ilaís! No ha podido chutar Ilaís Moriba en el rechace.
¡Qué blandito Ilaís en la disputa, de verdad!
Sí,
estaba
hablando
David de la cobertura que hace Ilaís, se manda primero el ataque.
Primero el ataque, viene el Valencia, Castillejo, juega para Diakabi, este para Lino, juegan los Samus, ahora Castillejo abriendo la parte derecha para Thierry, la baja sobre el piso, viene Brian, pide falta, va a pitar córner.
Saque de esquina, da autorización para que entre Fali, luego comentaré lo de Lais, que viene el córner. Fali, Santi, para que no se preocupe su familia en casa, ha durado la atención fuera del terreno de juego 10 segundos.
Aprox.
Su familia, que la debe tener aquí, él es valenciano.
Por eso, y que escucha tiempo de juego, así que sepan que Fali ya está en el campo y que está bien.
Pues es un riesgo, hay que hacer todo lo posible por mantenerse en el campo, porque de esa situación vino una jugada de peligro del Valencia.
Cuidado, corre, perdona, viene Guillamón, el primer palo, el remate hacia atrás de Yunus, balón al cielo, lo quiere cabecear Diakabi, va a salir la contra, ojo, la carrera de Rubén Sobrino, ahora sí estaba en la posición correcta, José Luis Gaya recuperando en la cobertura. Pelota para Ilaís Moriba. ¿Qué querías decir, Hugo?
No, que la cobertura que hace a Gaya llega a nivel zonal perfecto, pero luego es muy tibio, muy blando, mucha distancia con Rubén Sobrino, le hace un cambio de ritmo en línea de fondo que ya venía ahogado Sobrino de la carrera anterior y ni siquiera le da para taponar.
Ojo la salida ahora.
Uy, al error de Schober. Entregó directamente la pelota al cara. Juega para el Choco Lozano. Ahí viene el hondureño. Se va el Choco. Se ha ido de Schober. Viene por la parte izquierda. Ahí está el hondureño. Mete el centro. Abajo Luis Fernández. Chuta. El cara afuera. Otra vez la ha tenido. Cerquita del punto de penalti. Casi sin querer. Dio un pase a Luis Fernández Alcaraz. Yo creo que ni siquiera lo esperaba. Chutó, se fue al segundo anillo detrás de la portería de Georgi Mamardashvili.
Era más fácil esta que la del gol, yo creo.
Sí, sí.
El remate, lo que pasa es que le coge la pierna izquierda, pero he hecho el cuerpo muy atrás.
La verdad es que aburrido no está el partido, ha pasado de
fíjate
todo
que
en 18 minutos.
El Cádiz tiene el partido muy estudiado, pero muy, muy estudiado. Cada vez que hay una pérdida, no dudan y salen sabiendo que les tienen que pillar antes de que repliegue el Valencia. Saben que los dos laterales están siempre bastante subidos porque el juego del Valencia con Gattuso es así, ¿no? Les gusta que estén continuamente atacando. Y entonces te está castigando con cada pérdida de una manera brutal.
Balón de Samulino que intentó filtrar buscando a Ilaís Moriba. Llegaba por detrás Junu. Al final ninguno pudo contactar con la bola. Blocó Conan Ledesma, que saca el argentino a la zona defensiva de la portería. Ahora de portería a portería, pelota para Mamardashvili.
Nueve y media de la noche, 8:30 en Canarias, cerrando el Día de Reyes o disfrutando todavía del Día de Reyes, la noche del Día de Reyes, porque la noche de Reyes es la previa, cuando estamos todos nerviosos para ver si van a venir o no van a venir sus majestades, con partidos en Primera División, con partidos en Segunda División, con partidos de baloncesto, de balonmano, pendientes también del fútbol internacional, un montón de cosas nos han traído a los que no les gusta el deporte en los Reyes Magos. Ha terminado a las 8:20 aproximadamente el Elche 0, Celta 1. Nueva derrota del Elche en el campeonato. Gol de Iago Aspas que le da 3 puntos al Celta después de un montón de meses, 3 sin conseguir ganar ningún partido. Y desde las 9 de la noche está en directo en Mestalla, un poquito más tarde, el Valencia-Cádiz, Rafa.
Con la primera amarilla del partido para Rubén Sobrino, le ha dado un puntapié a Samulino. Hay falta para el Valencia. Estamos en el 20 de la primera parte. En el 8 marcó Rubén Alcaraz. Valencia 0, Cádiz 1.
En segunda división ha empezado hoy la jornada número 22 con el Ponferradina 2 Villarreal B 1 y con el Sporting de Gijón 1 Levante 1. Desde las 9 en juego en Butarque, el Leganés Lugo, Miguel Aguilar.
Partido muy igualado, pero partido sin goles y sin ocasiones claras de gol, sin tiros a puerta. Minuto 30 de encuentro, Leganés 0, Lugo 0.
¿Cómo marchan las cosas en el fútbol internacional? Estamos pendientes de la Copa Francesa y de la Copa Inglesa, Luis Millán.
En Francia sigue ganando el PSG por la mínima, 0-1 al Châteauroux. Eso sí, podría llevar algún gol más en esta primera media hora. Y en Old Trafford es donde hay más emoción. Está el partido empatado entre United y Everton. El gol del Everton, recordamos, tras una cantada terrible de Gea.
No dejamos de mirar tampoco al baloncesto. Están en juego dos partidos con representación española en la jornada número 17 de la Euroliga. El Valencia Estrella Roja estaba en tiempo de descanso, Pedro.
Y todavía lo está. Quedan 3 minutos y medio para que arranque el tercer periodo. Pierde por 5 el equipo español. Valencia 42, Estrella Roja 47.
Y va a estar en tiempo de descanso enseguida también en el Wizzing Center el Real Madrid Maccabi, Pilar Casado.
Esa es la bocina que marca el fin de los segundos 10 minutos de cierre del segundo cuarto para cerrar este parcial 1-11 del equipo de Odell Kattash, para estrechar un poquito el marcador en Madrid al descanso. Real Madrid 51, Maccabi Tel Aviv 34.
21 de la primera parte en Mestalla, Rafa.
Recuperación de Samulino después del error de Brian Campo. Hay falta táctica, piden amarilla. La hubo antes, como contábamos, para Rubén Sobrino. Ahora dice González Fuertes que falta y nada más.
Sí, es que se puede hinchar a sacar tarjetas porque el Cádiz, como dice David, tiene muy trabajado el partido. Y cada vez que le coge el Valencia en un renuncio, hace una falta táctica en el centro del campo y para el juego. Ahora, además, tampoco fue la falta de San Emeterio como para ir a buscar la cartulina.
Va a intentarlo el Valencia, viene por la derecha, pelota para Yunus. Castillejo, se la quita el Pacha Espino, querías decir, Oli.
No, que en eso San Emeterio es un maestro, es un David Albelda, salvando las distancias, en parar el juego con la faltita en el momento. Es una pérdida de balón de Ocampo, que está Pacha Espino tirado arriba, que le iban a coger a la contra, mal parado el Cádiz. Y en eso, hay ese tipo de futbolista que sabe
cuidado,
leer el juego. Yunus,
perdona,
falta.
Lino dentro del área, saca la defensa del Cádiz.
No, que son jugadores importantísimos, como lo era David en ese Valencia. Hay gente que se suelta, tenía su Pipo Baraja, que en este caso sería un Alcaraz, pero ese jugador delante de los centrales que para el juego es fundamental.
En un momento, Baraja y Albelda en el Cádiz.
Claro.
Oh, vaya centro del campo. La pelota, David, di algo, ¿no?
Por alusiones, David.
No, hombre, yo creo que siempre pensé que yo tenía respecto a lo mío. Yo hacía mi trabajo, que es lo que tenía que hacer. O sea, si yo intentaba hacer de Baraja, de Aymar o de lo que fuera, yo tenía que jugar en segunda regional. O sea, yo era bueno en lo mío, ¿no? Y estamos hablando de jugadores que yo creo que desde entonces hasta ahora, incluso un poquito antes de mi época, los entrenadores le dan mucho valor. O sea, es que podemos hablar el Madrid con Makelele, mil, pero bueno, según entrenadores.
Cuidado a la falta, que puede ser peligrosa. Está a unos 9-10 metros de la frontal del área, un poquito escorodito a la izquierda, buena para un diestro.
Se la pide Cavani.
Y se la ha pedido el goleador, el arquero uruguayo, Edinson Cavani, que ahora va a contar los pasos como hacía Joaquín el otro día con el Betis.
Sí,
a los árbitros no le gusta nada.
No le gusta, no.
Le está diciendo a González Fuertes que no está puesta bien la barrera. Por cierto, vamos a ver cuánto dura Gattuso, ¿eh? Vaya calentón se ha cogido, se ha encarado con el cuarto colegiado, le pedía explicaciones por qué no ha visto a Alex la amarilla.
Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 5 pasos ha dado hacia atrás Edinson Cavani, el uruguayo, el goleador, lleva 5 en la temporada, en 8 partidos para el delantero, el arquero del conjunto valencianista. Está Samu Castillejo, por si acaso. Barrera de 4 hombres en el Cádiz. Va Cavani, va Castillejo. Ahí está Cavani, chuta a la barrera. Qué mal le ha pegado Cavani, todo hay que decirlo.
Sí, mal,
Castillejo,
mal.
La pelota al segundo palo.
Corner.
Se anticipa el Pacha Espino. Habrá córner a favor del Valencia.
Por cierto, que no nos ha dado tiempo a comentar la salidita a los Superman de Ledesma antes, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. No era Conan el bárbaro, era Superman.
Sí, sí.
Ledesma. Va al córner desde la derecha. José Luis Gallá, el capitán, el de Pedreguer. 25 de partido, la primera parte en el tiempo de juego. Valencia 0, Cádiz 1. Va Gallá, brazos. Él se ha abierto para la pizarra al centro. Busca de Acabín el primer palo. Lo saca bien. Han pedido falta, piden todos los futbolistas del Cádiz.
Está Alcaraz en el suelo.
Sí, falta sobre Rubén Alcaraz.
Se recupera.
Ahora resbala Thierry Rendal. Bola en el centro del campo, en el círculo para el Valencia. Todo el Cádiz replegado en la frontal del área. Juega Ilaix Moriba, jugando hacia la izquierda. La bola para Guillamón. Pelota que pasa por las botas de Castillejo. Vuelve de nuevo hacia la izquierda. Ahí está, tiene campo por delante para pensar. Samulino mete el centro, busca Cavani. El remate haciendo el escorzo del uruguayo. Se fue por encima de la portería de Ledesma. Balón en portería para el Cádiz.
Es importante que Cavani, Oli, tú como delantero, sí, lo sabes bien, merodee las inmediaciones del área pequeña. Muchas acciones tiene que venir a pivotar con el tribote fuera a la media luna y luego le cuesta mucho, evidentemente, llegar en segunda acción para el remate. Es mucho mejor, es mucho más productivo. No vamos a descubrir ahora a Cavani en esa zona del área.
Me recuerda mucho a Falcao del Rayo, al Molina del Granada, a Negredo del Cádiz, sí, y más cuando van pasando los años, cuando llevas teniendo kilometraje.
Viejo, claro, roquero,
lo mejor es estar entre central y central, sobre todo con un equipo como el Cádiz que está metido atrás, y ser paciente, hay que ser paciente. Lo que pasa es que cuando no intervienes, pierdes esa paciencia, vienes atrás, pero el equipo donde te necesita es ahí entre los dos centrales.
Bola para el Valencia, qué bueno, Oli, me encanta cuando asocia un futbolista a otro, porque la gente le encanta. Yo creo que lo ve muy fácil cuando le dices Sanemeterio se parece al Belda. Y entonces la gente ya pues tiene una referencia. Y, ahora
no, y, el, paso, de... y el paso de los años en lo que decía el kilometraje, lo digo por experiencia, en los delanteros se acusa mucho más que en un portero. En un delantero, sí, cuando van pasando las temporadas, cada año,
claro,
es una losa, vas perdiendo velocidad. Inteligente. ¿Y qué tienes que hacer? Pues medir, claro, los esfuerzos, regularte.
Esa es la que te voy a decir yo. Es que ahí vivís mucho de la velocidad y es una de las cosas que primero se pierde, ¿no? Entonces empiezas a ser
ideas
más rematador, ¿no? Que...
Eso es.
Balón para el Cádiz, retrasa Fali, el valenciano en las filas del equipo gaditano. 27 de partido de la primera parte, 0-1. Gana el equipo de Sergio González al Gattuso. Pelota al cielo de Mestalla, lo baja Gallá sobre su portero, Georgi Mamardashvili. Ahí está el georgiano sacando el balón con la mano para que juegue desde atrás el equipo valencianista. Sacando hacia la parte izquierda, hacia el costado, Diakabí, jugando para el capitán, para José Luis Gallá. Tiene el cuero entre sus botas en corto para Samuel Lino, pegadito a la banda. Viene a recibir atrás, pelota Diakabi ante la presencia del Choco Lozano.
Se complica Diakabi. Francia, va la cosa de porteros hoy, Luis, ¿eh?
Sí, empata el Chateaurua, ha marcado en Toya. Y, a ver, en este yo creo que Keylor Navas no ha podido hacer gran cosa porque se le ha desviado el defensa. Pero, bueno, estaba ahí, ¿no?
Es disparito, ¿eh?
Sí, es disparito, pero toca en un defensa y finalmente acaba entrando. A ver en la repetición desde atrás.
Se
la mete el defensa. Empata el Chateaurua, estamos en el 38, Chateaurua 1, PSG 1.
Tramo final de la primera mitad en Butarque. ¿Quién está más cerca del gol, Miguel?
Pues la verdad que ninguno de los dos. El Leganés lo está intentando más que el Lugo, que el Lugo está yendo al contragolpe todo el rato, pero el Leganés sin demasiada claridad no consigue tirar a puerta. De momento, minuto 38 de partido. Empate en el marcador, no se ha movido el luminoso. 0-0 entre Leganés y Lugo.
10 minutos menos en Mestalla por ese inicio retrasado por una incidencia médica en la grada, Rafa.
Vaya control de Diakabi, a punto estuvo. Por ahí andaba Lozano para llevarse la bola, la recompensa. De momento recuperó el equipo valencianista que carga por la parte derecha. Castillejo para Thierry, Thierry para Chomer. Todo el Gadi metido en campo propio, reculando, juntando filas. Ahí después del 0-1 de Rubén Alcaraz en el 8 de esta primera parte. Vamos, es el día de Diakabi, Hugo.
Está bien organizado, muy bien trabajado el partido por parte de Sergio González por el Cádiz, pero al Valencia le cuesta una barbaridad hoy sí. Y siempre superar línea de presión mediante pase. Le cuesta, David, una barbaridad, le sí. Cuesta mucho encontrar el espacio, los laterales no llegan a desdoblar, por dentro es un embudo.
Hugo, fíjate que estaba de respeto. Lo que tú dices, está pensando lo mismo. Digo, es verdad que el Cádiz está muy bien, pero es que está los dos extremos, Lino y Castillejo, prácticamente desapercibidos. No han tenido ni siquiera opciones de hacer uno contra uno, ¿no? Pero es que te vas a los dos laterales, Gallá y Thierry, pues bueno, sí, están incorporados en ataque, pero tampoco han tenido ninguna opción. Un centro de Gallá, recuerdo. Poco más, ¿no? Para lo que es habitual, sobre todo en casa, con este Valencia de Gattuso.
Combina bien Lozano con Álex Fernández, robó la defensa del Valencia. Diakabi vuelve a entregar la bola para su guardameta, para Georgi Mamardashvili, que saca con pierna zurda, entrega directamente al rival, a Izakar Zelen. Viene el lateral derecho del Cádiz, la pelota para San Emeterio, jugando de primera para Sobrino, este para de nuevo Fede San Emeterio. El error de Izakar Zelen, recuperación de Gallá, jugaba demasiado obligado para Samulino, intentó rascar ahí, sacar petróleo, Gallá lo hizo bien, jugando ahora, viene hacia el costado derecho, Yunus Musa se tiene que frenar.
Es que no son capaces de superar línea de presión ahora, por ejemplo, en conducción. Yunus se venía aquí a la altura de banquillos en lugar de ser vertical, y al Valencia le cuesta la vida en ese tipo de acciones.
Y otra vez la entrega al contrario de Mukhtar Diakabi, que hoy no tiene su día con la pelota en los pies. Gallá jugando atrás para Yunus Musa, el último hombre en la posición de avance de ofensiva para el Valencia, para el equipo de Gennaro Gattuso. Thierry Rendal, media hora de partido en Mestalla, Valencia 0, Cádiz 1. La pelota para Thierry, retrasa para Chomer. Otra vez vuelta a empezar. La pelota a la casilla de salida.
Es una circulación un poco de balonmano, de pase al pie. Y pase al pie. Y no hay desborde.
No se
no,
mueve nadie.
Control y pase.
Eso es.
Que al final, con el control y pase, lo único que buscas es fiabilidad, pero no buscas profundidad.
Mira qué espacio ha encontrado ahora el Cádiz.
Para que el defiende es muy cómodo, hasta para el delantero. Es bascular, derecha, izquierda, como una defensa de balonmano.
Ojo con el intento al Cádiz. Viene Brian. Mete la puntina ahí de la bota. Thierry Providencial en defensa para el Valencia, porque había un 2-1. Saca la pelota y el aplauso de la grada. Samu Castillejo, vamos a ver, quiere tirar la contra, aunque se tiene que frenar otra vez Samu Lino para que lleguen sus compañeros. Al final retrasa el cuero atrás para Hugo Guillamón, conduce, levanta la cabeza, juega la pelota para Yunus Musa, branda izquierda, desdobla Gallá, viene el capitán, lo ha visto con el retrovisor, se mete Gallá, línea de fondo, Gallá, busca Cavani, la saca Fali, viene el defensor del Cádiz y otra vez arriba, ataque ahora para el Cádiz, 3-2, no le sale nadie, está bajando Guillamón, 2-2, sale Diakabi, al cruce, al choque, Erai Schomer con Choco Lozano. ¿Pelota para quién? Pelota para el Valencia.
Yo creo que es pelota para el Cádiz, se la da el asistente. De hecho, nadie del Valencia se acerca con mucha fe. Le ha dado el asistente al Valencia, pero para mí es Schomer el que golpea el balón abajo.
Fíjate que Schomer ni va a la bola.
Choco Lozano está alucinando.
Bueno, pues esa bola se la dio al equipo valenciano.
A mí es que González Fuerte es... No me preguntéis por él.
Tiene cosas de Mateu. Lo conozco bien de aquí de Asturias, asturiano, paisano mío. pero tiene cosas de Mateo.
Yo no estaré entre sus 1,000 primeros fans, no estaré.
Pues 1,000.
Siendo generoso.
Listón bastante,
siendo generoso, sí. Algún recuerdo que tengo del Leganés en primera con él, pero oye,
no, si ya sabíamos por dónde venías.
Deportividad absoluta. Bueno.
Bola para José Luis Gallá, jugando el capitán, el de Pedreguer, combinando, viene a recibir, tocando bien de espaldas, Cavani para Guillamón, abre para Sommer, este para Thierry, vamos a ver si desborda el portugués, jugando de primera para Yunus, se tiene que girar sobre sí mismo y entregar otra vez la pelota hacia atrás, porque no encuentra la grieta, no encuentra el agujero al ver del Valencia.
Sí, el Cádiz repliega bien. Junta las líneas, además por la zona centro van prácticamente hombre a hombre. Y bueno, dejan que si quiere, pues que salga sobre todo por la parte de Acabí, es lo que están intentando, ¿no?
Para mí hubo falta sobre el Choco Lozano, no pitó nada, qué bueno. El dribling de Samulino, demasiado largo, piden falta.
Nada, pedía agarrón después del desplazamiento a banda. Se mete Cavani ahora para separar, porque venía ahora aquí al choque San Emeterio. Va a sacar Conan Ledesma. Cavani ahora se engancha con Fali. Ojo, porque se empujan. Amarilla para los dos. Amarilla para Fali, amarilla para Cavani. Cavani ya había acabado la acción y ha venido Fali a decirle algo.
Bueno.
Le ha tocado por detrás. Cavani se ha girado. Ahora Ilaiz Moriba va al suelo porque parece que Fali o le ha pegado un puntapié o es lo que dice Ilaiz. Pero bueno, son las cosas que han pasado ahí en 30 segundos con ese calentón.
Han estado los dos, yo creo, ¿eh?
Sí, amarilla para Fali y para Cavani. Además, rápido. Ha estado rápido ahí, fuertes.
Ahora están comentando la jugada y se quedaba Ilaiz ahí en el terreno de juego. No sé si era Fali o era Sobrino el que se cruzaba ahí, que se interesaba rápidamente por él. Bueno, estas cosas que están pasando de todo en la primera mitad en Mestalla.
Muy desquiciado el Valencia, muy desquiciado, porque es cierto que está dominando la escena, pero va perdiendo, va por detrás en el marcador. Y el Cádiz, lo que estábamos comentando con Oli, muy cómodo en este escenario de partido, con esa ventaja en el electrónico y encima además con el Valencia haciéndole muy poco daño en profundidad.
Están trabajando bien los dos de afuera, Ocampo y Sobrino, con los dos laterales están trabajando bastante bien.
Sobrino muy bien, en su vuelta a Mestalla, recordemos, estuvo aquí, se marchó al Cádiz, pasando prácticamente inédito en las filas del Valencia, pero hoy muy bien. Esa jugada a medio gol es suyo, el de Rubén Alcaraz, que de momento le da la victoria y los tres puntos al equipo de Sergio González.
Respecto a la jugada esta, ha sido una mala solución para Fali, o sea, Oli, sí, al final, sí, claro. Dos amarillas, una para cada uno, yo creo que el que sale perjudicado
siempre
gana
el delantero, sí, porque claro. Lo siguiente que te vayas de él o lo provoques un poco, una falta, se va a la calle.
Mira Gattuso y Sergio, se enzarzan ahí también en la zona de banquillos.
Sí, bueno, hay miradas que matan y están ahí Gattuso y Sergio intercambiando pareceres sin hablar. Ahora una entrada, una carga sobre Thierry a altura de banquillos del Cádiz. No la señaló el colegiado y Gattuso, como lo está pidiendo absolutamente todo, Sergio Sagirada le ha dicho, ya está bien, no serán todas.
No había nada, la verdad.
No, en esta no había nada.
Y David, además el Cádiz está sin central encima, porque está sin Cala, sin Chus y sin Momo. La parcela central es donde está falto de gente.
Ha tenido que calentar cuando se ha hecho daño Fali, el chaval, el Carlos.
Carlos, el chico de la cantera.
Sí, que debutó el otro día. Último partido del año.
La cosa de Gattuso es que puede estar regañado o con el rival, o con el banquillo rival, o con el árbitro, o con su propio equipo. O sea que es difícil.
Es un cúmulo de circunstancias, mételo todo en la coctelera, porque la realidad de Gattuso es que aquí cae muy bien, un tipo que ha cambiado un poco la imagen a nivel ofensiva del juego del equipo. Lo que queramos, 19 de 45, a falta de lo que pase hoy. Son unos números paupérrimos para el Valencia, incluso para este Valencia.
Hugo, esta semana se le ha visto un poco
más nervioso.
Más nervioso, ¿no?
Hasta en tres ocasiones en sala de prensa dijo, tanto en la previa como en el post del partido contra la Nucía, que tenía miedo al encuentro. No puso a Yago Herrerín, por ejemplo, al guardameta suplente, del miedo del pánico que le tenía al partido de la Copa del Rey, porque evidentemente solo le faltaba caer eliminado a las primeras de cambio. Así que, como dices, David, como bien lees entre líneas, nervioso ya Gattuso a estas alturas de campeonato.
Bueno, yo hablo un poco de lo que veo, ¿no? Desde fuera, en las imágenes, cuando le veo hablar, que le sigo bastante. Pero también tiene una cosa, Hugo, es que yo al final le entiendo, ¿eh? Yo creo que está dejando cuerpo y alma y no...
Sí.
Y no acaban de salirle... Yo creo que el equipo trabaja bien, que todos vemos que el equipo trabaja bien, pero la sensación que tampoco le está dando para mucho más.
A mí me da la sensación, David, que hay cosas que sí que son de entrenador. Estoy de acuerdo en que el esfuerzo no se le discute a Gattuso ni el trabajo, pero sí que hay situaciones de partido donde el equipo va por delante en el marcador y tiene a 8 jugadores descolgados en campo rival.
Sí, sí.
Que luego cuando tiene que hacer ese tipo de basculaciones no las sabe leer. Hay detalles que me da a mí que son de concepto de equipo y que Gattuso no ha sabido inculcarle a los jugadores, más allá de que, como dices, el equipo es el que es.
Ahí descanso en Butarque, Miguel.
Descanso en Butarque, final del primer de la primera parte, sin goles, 0-0, Leganés 0, Lugo 0.
¿Cómo va la cosa de frío?
Mucho frío, sí. No lo voy a mirar porque tendría que sacar las manos del bolsillo, claro. Con eso te lo digo todo.
¿El bocata de panceta no lo trabajas?
Sí, pero ha sido antes, ahora a lo mejor al descanso cae otro. Es lo mejor del partido de momento, el bocadillo de panceta.
Es habitual, ¿eh? También suele... ¿Hay también descansos en Inglaterra y en Francia, Luis?
Sí, en ambos lugares y en ambos con empate a 1, Charleroi 1, PSG 1. Nos iríamos a los penaltis y nos iríamos también a los 11 metros en Inglaterra, United 1, Everton 1.
O sea, me refiero a que aunque el Leganés gane 7-0, el bocata de panceta es mejor. O sea, no me refiero a que el Leganés veamos mal fútbol, que yo no tengo ninguna queja. Digo que es que igualar un bocata de panceta o de chorizo a la plancha, pues es complicado, eso es lo que digo. Estalla, Rafa.
Sí, que te estás liando y son las 10 menos claro. 10 de la noche.
No, y no me dejan entrar en el pueblo luego.
Y te lo agradecemos también, claro. Que estés hablando aquí de panceta, de chorizo.
Ya me imagino.
Uy, Diakabi, se quería marchar.
Hay mano, le golpeó.
¿Sí?
Esto es lo que hablábamos antes, Sol y David del Valencia. Al final, si tiene que superar líneas de presión en conducción de Diakabi, pues ese un poco el grado de desesperación que se traslada desde el terreno de juego.
Eso es lo difícil del fútbol, en esos tres cuartos de campo, que se te encienda la luz y ve la línea de pase que otros ven, claro.
Mira qué dato más bonito me da Pedro Martín, que está pendiente, está de manera telemática, de manera espiritual con nosotros. Dice, hablando de comparaciones, cuando estaba comparando Oli ahora delanteros, Gaya iguala a Carboni. Son los laterales izquierdos que han disputado más partidos de primera con el Valencia. ¿Cuántos decís?
280.
Sí. 245 partidos, Gaya y Carboni. Nada que ver uno con el otro en la forma de jugar, por cierto. Y la última vez que se enfrentaron Sergio y Gattuso. Ostras, esta es buena también, ¿eh? Deportivo Milán,
¿no?
Del 4-0 en Riazor de
2004. Sí, la vuelta, ¿no? De Champions.
Sí, aquel partido histórico.
¿Tú crees que le rascaría un poquito Gattuso?
Un poco.
Te voy a nombrar yo un lateral derecho mítico, gran leyenda que queremos todos mucho. Sobre todo los asturianos, el gran Carrete, capitán del Valencia.
Pepe.
Lateral señor. Derecho. Ese Pepe. Sí que jugó unos cuantos partidos también.
Otra leyenda del Valencia.
Qué grande Carrete.
Qué pedazo de tío, ¿eh? De futbolista sí, pero de lo de ser humano, impresionante Pepe Carrete. La bola para el Cádiz. Buena, ahí la acción individual de Brian Campo, ojo a la carrera, ahí está el uno contra uno, el Choco Lozano, se va la carrera de Diakabi, va el Choco, quiere ingresar en el área, le ha quedado el balón atrás, sigue el hondureño, va a chutar el Choco, abajo, Mamardasvili.
Fíjate la ayuda de Yunus.
Esta era la de Choco.
Fíjate la ayuda de Yunus aquí en cobertura. Sí. Ha renunciado, ha desistido antes de llegar incluso.
Es lo que pedía Soli, que aguanta el balón, sí. que es capaz de irse,
tío,
y que ha aguantado ahí las tarascadas, ¿eh?
Esta es la gran virtud de Choco. Choco ahí se maneja bien, cuando pica desde medio campo la espalda a los centrales, se sabe currarle solo la jugada, en eso es muy bueno. Le falta el gol, no lleva goles, lleva cero goles.
Pues el máximo goleador se ha ido al Deport. Lucas Pérez con 3, el ojo centro de Gaya, lo ha sacado Cavani. La pelota para José Luis Gallá.
Ahora te pregunto por eso, Oli, cuando tengamos una pausita, a ver qué te parece lo de Lucas Pérez.
Cuando para Erey Sommer, Thierry, Samu Castillejo, pegadito a la banda, viene por la derecha. El malacitano jugando de primeras atrás para Thierry en tres cuartos de cancha, mete el balón centrado. Kailáis, no hay nada. Bloca sin problemas con Ledesma para el Cádiz.
¿Qué dices, Oli, de lo de Lucas?
Que ha sido un gran profesional hasta el último día, que fue el otro día contra la Almería, que hizo el gol. Fue un gran profesional, se entregó hasta el último día. Y le reconozco una cosa, que David creo que está de acuerdo conmigo. Tiene mucho mérito que cambie un equipo de primera división por un equipo de primera federación. Pero lógicamente es su casa, ¿no? Él tiene esa morriña del Deportivo, ya lo había mostrado desde el verano. Y lo mejor de todo, que también agradezco, es que el desenlace ha sido cuanto antes. Porque así ya lo tiene todo clarito para enero. Que si no estás así, que si sales, que si no sales, con la cabeza en otra cosa, como decía Sergio. Y lo mejor es que se ha resuelto ya. Y que el Cádiz tiene claro que tiene que firmar un 9.
Pues tal cual, yo no lo hubiera dicho mejor, Oli. Sí que ha habido un poco de resquemor, ¿no? En algún sector en Cádiz, pero lo dijo Lucas Pérez. Bueno, ha puesto medio kilo, ¿no? Para irse.
Sí, él ha puesto 500.000 euros. La mitad del Depor, la mitad él. Pero el hecho de cambiar un equipo de... Oye, es el Deportivo, por supuesto, como
sí,
¿eh?
Está claro.
Un histórico. Pero cambiar un equipo de primera división, jugar en primera, jugar en la primera federación, pues bueno, oye.
Ya lo ha dicho Lucas
tiene
Pérez,
su mérito.
Que a veces vale más el amor, y es lo que ha elegido en este caso.
42 y medio, hay sonido de viento en Mestalla, Hugo. La gente...
Es normal. Claro. Pitos en Mestalla, lo he dicho antes, 19 de 45, está perdiendo ahora 0-1 contra un equipo que esta temporada en Primera División solo ha sumado 2 victorias en lo que llevamos de campeonato, y además es que está siendo, yo creo que superado por el Cádiz en lo táctico, que es lo más importante para tratar de llegar al gol. Y la gente que ha llenado Mestalla en el día de hoy, pues está decepcionada.
Vamos a ver qué viene ahora Valencia. Samulino contra el bueno con la espuela. El centro de Lino busca a Cavani. Saca Fali en el centro de la defensa. Claro, la gente, los chavalines, se han despertado esta mañana con una entrada para ver el Valencia-Cádiz. Le ha dicho papá, dale las gracias a Melchor, a Gaspar, a Baltasar, que vamos a ver un espectáculo esta noche. Una victoria de tu Valencia, y se está llevando este disgusto. De momento. Que queda mucho. Estamos en el 43 de la primera parte. De momento, la alegría, los chavales, la chavalería del Cádiz. Falta ahora de Samulino sobre Rubén Sobrino. Falta a favor del equipo de Sergio González. En el 43 y medio de la primera parte de Mestalla.
Mucho que atender a Fali. Mucho tiene que cambiar. Mucho tiene que cambiar el Valencia. Mucho tiene que incomodar al Cádiz, bueno, en la segunda mitad.
Es que, Hugo, algo habrá que cambiar en el descanso. Sí,
totalmente,
pues sí, ¿no?
totalmente, David. Además, el plan de partido, David. Hay una obcecación, el mantener tu idea primaria cuando no funciona. Si la situación está así, ensancha el campo, mete otro delantero, juega con 2 arriba, sáltate el centro del campo que no está hilvanando ninguna jugada. No sé, haz algo, es lo que tú dices. Vamos a ver qué hace Gattuso.
Ya, va a haber tiempo, yo estoy pensando en Kluivert, ahora lo hablamos en el descanso. Pelota para el Valencia, va a intentarlo antes de llegar al descanso. Así es imposible, errores propios otra vez. La entrega fallida de Samu Castillejo, entregó al rival. Juega el Cádiz, pelota arriba, prolonga bien el Pacha Espino. ¡Qué bien! Ha ganado la posición, viene el uruguayo Brian Campo. Viene a la cobertura de Sommer, va Campo. Ahí está Ocampo, va a dejar salir, córner a favor del Cádiz.
Uy, qué noticia más mala. Carlos Alcaraz en Twitter, hace 40 segundos. Cuando estaba en mi mejor momento de la pretemporada, me he lesionado en un gesto fortuito y forzado entrenando. Esta vez en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Había trabajado muchísimo para llegar a mi mejor nivel a Australia. Desgraciadamente no podré jugar ni el Keir Etu Kuyong ni el Abierto de Australia. Es un momento duro, pero tengo que ser optimista, recuperarme y mirar hacia adelante. Nos vemos en 2024, Australia. Vaya palo, para empezar la temporada para
Y tanto, y para los amantes al tenis.
Vaya palo.
Cuidado al córner, 2 minutos más, al primer palo. A punto de llegar Fali al segundo. El cabezazo de Luis Hernández, a punto estuvo de irse para adentro, de empujarlo en el segundo palo. El propio Fali ha tenido el segundo, 2 minutos más.
Sí, vaya noche lleva Gattuso entre el resultado, el arbitraje y lo que él piensa. Ahora se ha ido al cuarto colegiado, que vaya noche le está dando, con el gesto de solo dos. 2 minutos más hasta el 47.
Estamos en el 45 y medio. Va a tener todavía alguna opción el Valencia de empatar el partido. ¿Quién sabe? El Cádiz de abrir más todavía la distancia en el marcador. De momento 0-1 con el gol de Rubén Alcaraz en el minuto 8, tiempo de juego, cadena COPE desde Mestalla, en este 0-1 del Valencia al Cádiz, jugando Thierry Rendal, en campo ya del conjunto gaditano, juega de espaldas, de primera Cavani para Castillejo, eleva el balón buscando a Ilai, sale bien, bloca, arriba perfecto el argentino Jeremías Conan Ledesma.
Se desespera Cavani, que ha venido ahora la descarga Samu Castillejo, le pedía que le devolviese en profundidad. Le hacía gestos ahora a su compañero, Gattuso abierto de brazos, mucho nerviosismo en el Valencia al filo del descanso.
Y pasea con las manos en los bolsillos Sergio González por su área técnica, pensando también en posibilidades de cara a esta segunda mitad que de momento tiene en ventaja con ese 0-1. Pelota que pugna el Pacha Espino, ganó en la altura al futbolista del Valencia, Samu Castillejo, banda a favor del Cádiz en la zona de banquillo.
Ledesma no ha tenido que hacer ni una intervención de mérito en la primera parte.
Nada.
No, si es que aparte del gol, yo creo que las dos siguientes así igual con más peligro, tengo la sensación que han sido del Cádiz.
No, seguro, este último balón parado.
Cuidado, perdona, el Choco, viene el Choco dentro del área, juega de espaldas. Ahí, choca, cuerpea, Diakabi se va al suelo, pide penalti, ahora hace la croqueta quejándose de la zona de la tibia. Mientras tanto, pelotazo arriba de Fali. González Fuertes que mira al futbolista hondureño. Se acabó. No,
Sí, sí, se acabó. Está consultando con nada, el VAR por si acaso. Algo.
Nada de nada.
No hay nada, ¿eh?
Está ahí el Choco Lozano tirado final en el área.
De la primera parte, dice González Fuertes, no hay tiempo para más. Se queda Choco Lozano tendido sobre el terreno de juego. Descanso en Mestalla, Valencia 0, Cádiz 1, Hugo.
El primero que enfila la bocana de vestuarios es Genaro Gattuso, mientras que veo a Edison Cavani que le pide muchas explicaciones al cuarto colegiado. Hay que recordar que Cavani tiene una cartulina amarilla, se ha ido cara del cuarto colegiado y le hacía el gesto con la mano de ¿qué estáis haciendo? Sergio González que sale a felicitar a sus jugadores que al descanso van, gracias a ese tanto de Alcaraz, en ventaja en Mestalla. Se marcha Gaya, capitán del Valencia, hablando con el colegiado del encuentro con González Fuertes. Se levanta el Choco Lozano, le ha ido a auxiliar Brian Ocampo. Al descanso sin incidencias, pero con pitos en Mestalla. Valencia 0, Cádiz 1.
9:59, 8:59 en Canarias. Termina la primera mitad en Mestalla, que empezó con 10 minutos de retraso por un incidente médico. Ha tenido que ser atendido un aficionado y el partido empezó con retraso. Está ganando el Cádiz por 0-1, pero la noticia de la jornada es la lesión de Carlos Alcaraz, que se pierde el Open de Australia. Enseguida nos lo cuenta Angelito.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año, porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro. La radio siempre.
De lunes
siempre
a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
A ver, que tenemos plancha y un montón de cosas que contar. Lo primero de todo, hacer el resumen de lo que hemos visto en la primera mitad en Mestalla, pero que no se mueva nadie porque enseguida le pregunto también a Angelito, Ángel García, por esa lesión maldita de Carlos Alcaraz que le va a hacer perderse el primer grande de la temporada. Los números de la primera mitad en Mestalla, madre mía, posesión 77-23 para el Valencia, tiros totales 7-4 también para el Valencia, a puerta 0-2 los dos del Cádiz. Saques de esquina 4-1 para el Valencia, faltas 5-10, estas son para el Cádiz, y pases, por ejemplo, 302-94 para el Valencia. Los mejores, esto es cosa vuestra, Rafa, Hugo, pero podéis pedir el comodín del público.
Poquito de Gallá, muy poquito, pero muy poquito de todo el equipo. Y en el Cádiz, Sobrino y Alcaraz, los dos.
Sobrino y Alcaraz, apuntado. ¿Qué os ha parecido, David, esta primera mitad en Mestalla? Tal vez les ha ido. Oli.
Pues el gol le ha sentado muy bien al Cádiz y el partido se está jugando muy a lo que quería el Cádiz. El guión es perfecto para el Cádiz, para correr a la contra con Sobrino, con el Choco y Valencia, ¿cómo decirte? Muy plano, muy previsible. Todo pase al pie, poca participación de Hugo por dentro. Yo creo que ha hecho bien hoy Sergio en renunciar a un delantero, jugar solo con el Choco y meter a tres por dentro, San Emeterio, Álex y Alcaraz, que están mandando en el medio campo. Gran primera parte de Alcaraz, mira, una noche de Alcaraz es hoy.
Sí.
El protagonista es Alcaraz hoy.
Sí, el bueno Rubén en Cádiz.
En la noche, así que de momento todo bien, que no toque nada a Sergio porque está bien y yo creo que poco a poco, cuando llegue el cansancio, pues cambiará sobre todo la banda derecha. Sobrino por la tarjeta, me imagino que meterá a Parra, que acaba de llegar del Mirandés, para hacer un doble lateral, o Alejo, para seguir jugando a la contra, que tiene velocidad, así que... Y luego Negredo por Choco, en cuanto Choco empiece a mostrar ya cansancio, ¿no? Yo creo que de momento el guión del Cádiz, perfecto.
Avisadme, cuando está el Belda y resumimos con él también, que le ha parecido esta primera mitad. A Pedro, por ejemplo, la actuación de González Fuertes le ha parecido de un 6 en esta primera parte, así que antiguamente esto era un bien, ya no sé las calificaciones ahora. ¿Y los mensajes, Bruno, que nos ha hecho llegar el pueblo en esta primera mitad?
Pues mira, nos comentaban muchos oyentes desde dentro del estadio, nos han estado mandando fotos incluso, que chapó por los servicios médicos del Cádiz, que han sido los primeros en asistir a esa persona que estaba con problemas en la grada, incluso antes de que llegase la Cruz Roja. Así que, bueno, chapó por los servicios médicos del Cádiz. González Fuertes, el Mateu, la voz de marca blanca, que por lo que sea siempre pita mal al Cádiz. Preparaos para ver un partidito de traca en esta segunda parte, decía un oyente. Otro decía, qué grande Lucas Pérez, ha sido un profesional y sobre todo es un ejemplo para los niños. No debe ser fácil bajar dos categorías, pero eso sí, ojo al problemita que le plantea al Cádiz en la delantera, a ver cómo se mueven en este mercado. Decía otro oyente, igual es muy repetitivo, pero es que vaya porterazo se ha encontrado el Valencia con Mamardashvili. Y decía el último oyente, subidos a un ring, habría que ver quién se impone entre Gattuso y Fali, ¿eh? Puede ser la velada del año sin duda.
Le saca mucho cuerpo Fali, pero yo tampoco daría la derrota a Gattuso. Bueno, pues es lo que hemos vivido en esta primera mitad en Mestalla. Y ahora la noticia, desgraciadamente, del día, que nos acaba de llegar hace apenas 10 minutos. Alcaraz lesionado. Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas, Ángel.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Pues vaya.
Buena noticia.
Pues
sí,
vaya.
Sí, tú lo has dicho. Número uno del mundo, nada menos, ¿eh? Y iba a ir al Abierto de Australia, donde el año pasado fue cuarto finalista y empezó ese año maravilloso que nos dejó a todos con la boca abierta. Y bueno, la verdad que más mala suerte imposible, porque no tiene nada que ver con la lesión en el abdominal que tenía. Este es en la pierna derecha, en ese músculo semimembranoso. Como te puedes imaginar, a estas horas todavía no me ha dado tiempo nada más que claro, a comentar la noticia rápidamente con un par de personas muy cercanas a ella, y una directamente me ha dicho cosas que pasan, pero es que la otra me ha puesto un emoticono que no puedo ni reproducir, o sea, de cómo están ahora mismo, evidentemente, con esta lesión. Lo bueno que tiene es que le quedan muchos abiertos de Australia por jugar, ya ha citado a la gente para 2024, y que por supuesto va a tener muchos más torneos durante la temporada. Veremos a ver cuánto es el tiempo de recuperación, pero sí que da pena. Había llamado la atención, por ejemplo, que quisiese centrarse en hacer tanta pretemporada y llegar sin torneos al Abierto de Australia, solo con esa exhibición. Pues mira, hasta cuando reservas y te dedicas a entrenar todo controlado en una pretemporada perfectamente marcada y planificada, también pueden aparecer las malditas lesiones.
Pues sí, la verdad es que se nos queda un poco cara de tontos. ¿Qué le vamos a hacer? Con la lesión de Carlos Alcaraz, imposible saber ahora mismo previsión de regreso. De momento
no,
se pierde...
pero muy mal lo han tenido que ver. Mira, una de las preguntas que le he hecho a alguien que no solo es muy cercano a Carlos Alcaraz, sino que sabe perfectamente cómo está esa lesión, es eso. Digo, oye, ¿tan mal lo habéis visto para no aguantar e intentar apurar? Porque recordemos que el Abierto de Australia no empieza hasta el día 16, o sea, todavía tenemos 10 días más o menos de margen para ver si podía llegar a tiempo. Y debe ser, pues eso, una lesión, la típica lesión muscular, que mínimo estás parado un mes y sabes que mínimo estás parado un mes, que no la recuperas en 10 días. Con lo cual, pues eso, a pensar ya en Indian Wells y Miami, donde defiende Indian Wells semifinales con Nadal y título en Miami, que fue su primer gran título y su aparición en la élite, o sea que encima va a volver con buenas curvas, jugar algún torneo antes si puede, evidentemente, pero por ahí pasa lo gordo del calendario, y a centrarse en la gira de tierra, que eso sí te digo, Santi,
sí.
Lo mismo que creo que en Australia puede ganar bastante gente, por mucho que Djokovic sea el favorito. Por cierto, Djokovic pasa a ser cabeza de serie número 4, esto quiere decir que no se puede cruzar con Rafa Nadal mínimo hasta semifinales.
Bueno,
Nadal va a ir de 1, Djokovic va a ir de 4, y por tanto mínimo hasta semifinales no se van a cruzar, si van por distintos lados del cuadro, evidentemente, en una hipotética final. Y digo que para la gira de tierra, yo en Australia veo muchos candidatos, en Wimbledon también, pero en tierra para mí los dos grandísimos favoritos de todo lo que se vaya a jugar son Nadal y Alcaraz. Ahí tenemos el gran caladero de la temporada y ahí es donde hay que pescar todo lo que podamos con ellos dos. Así que bueno, si esto sirve para llegar todavía más en forma a esa parte de la temporada, pues habrá que sacar el lado positivo.
Y no queda más remedio. Luego nos cuentas más en el partidazo con Corro. Gracias, Angelito.
Un abrazo, Santi. Chao.